La Zona Cero.
Y me va a decir seguramente que no, porque como buen gallego es prudente. Rodrigo Cortés, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pero tú te vas a hartarte de estar año tras año, me parece a mí, en esa alfombra roja en el futuro, ¿eh?
No.
Bueno, lo decimos aquí, pero nosotros estamos encantados. Ya conoces muchas alfombras rojas. El año pasado ganaste 3 Goyas en la alfombra roja española con Gurriz, con Enterrado. Y ahora presentas el próximo viernes. Se estrena en toda España Luces Rojas con algunas de las grandes estrellas de Hollywood, con Sigourney Weaver, con Robert De Niro. Bueno, supongo que mucho vértigo de cara al estreno, ¿no?
Sí, llega un momento en que de hecho lo pierdes, porque al fin y al cabo la suerte está echada. Si fuera teatro, estarías pensando, ojalá nadie olvide el texto, no se caiga el escenario, o nadie caiga en escena y se rompa algo. Pero cuando la película ya está en una lata, pues sale a jactaes, ya no hay mucho que hacer salvo esperar en una silla cómoda.
El próximo viernes, como decimos, es el estreno en España. Luego llegará en 50 y tantos otros países con grandes estrellas de Hollywood y con una temática que tiene mucho que ver con esta tertulia. Una persona con poderes, un personaje que tiene esas facultades. ¿Te han interesado desde siempre los temas que tratamos habitualmente aquí?
Sí, siempre me han interesado de una forma, imagino que literaria. Al final, cuando era pequeño sentía una emoción parecida cuando veía Poltergeist que cuando escuchaba una pretendida psicofonía en un programa de radio y tratabas de cubrirte con la manta hasta por encima de la nariz, que todo el mundo sabe que es la zona segura, o cuando contabas historias de terror con los amigos. Al final es parecido y tiene que ver con una especie de gusto o de interés por lo ignoto, por lo inexplicado, y el intento sobre todo de explicarlo. Actualmente me interesa mucho más, sin embargo, cómo afecta todo eso a la psique humana, cuáles son todos los juegos de percepción que se ponen en marcha con un cerebro que al fin y al cabo es imperfecto, que es el que todos tenemos y que trabaja asumiendo cosas, y en fin, las razones por las que la gente cree.
¿Y cómo ha sido la experiencia? Porque acudiste para ayudar un poquito en la película, para expresar una serie de ideas y para ayudar a algunos de los protagonistas a hacer determinadas cosas. ¿Cómo ha sido la experiencia con este contertulio nuestro que se llama Manuel Carroyal?
Pues ha sido magnífica a muchos niveles, porque además con él teníamos un 2 en 1. Porque lo que necesitaba.
Y eso que solo has descubierto a 2, porque hay 25.000 en uno, ¿eh?
Sí, no necesitábamos de momento asesoría seminarística ni criminalística, pero eso lo dejaremos para otra película. Pero lo cierto es que necesitaba lo puramente técnico y efectivo, asesoría sobre todo sobre prestidigitación, pero además en su caso, siendo uno de los periodistas más relevantes en el mundo del misterio y además con esa formación en ilusionismo y su espíritu descreído y desmitificador, que tiene mucho que ver con el que anima la película, parecía la persona perfecta para echarnos una mano.
Manuel Carroyal, muy buenas noches.
Muy buenas.
También saludo, antes he escuchado a Jesús Callejo y a Lorenzo Fernández, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, Manuel, ¿y la experiencia por tu parte cómo ha sido?
Pues me reafirmo en que imponen mucho más respeto los vivos que los muertos y que los espíritus, ¿no? Sobre todo algunos personajes, pero muy muy interesante, muy interesante. Y poder, la película tuvimos la oportunidad de verla en un primer pase que se ha hecho hace unos días, y yo no, evidentemente yo estuve un par de días en el rodaje haciendo lo que, para lo que me pidieron que estuviese allí, no había visto el resultado final y tampoco sabía hasta qué punto las conversaciones con Rodrigo pues podían haber servido de algo. Y yo no voy a ser muy objetivo a la hora de valorar las películas, porque reconozco muchos detalles que yo creo que reconocerán también muchos de los seguidores de la tertulia, que nos habrán oído en muchas ocasiones hablar de muchos de esos casos que aparecen en pinceladas a lo largo de toda la película, todos los interesados por el mundo de las anomalías, también por el mundo de lo paranormal, del ilusionismo, reconocerán muchas cosas, pero yo creo que es una película que va a haber que ver varias veces para alcanzar todos los detalles que, todas las pinceladas que hay a lo largo del metraje.
Y yo recuerdo que ya mucho antes de tu experiencia con Rodrigo ya habías hablado, y porque cuando comenzamos, ya a partir del 2008 todos lo hemos hecho, intentando buscar causas a qué es lo que funcionaba mal en este mundo, ¿no? ¿Qué se estaba haciendo con el dinero para que todos al final acabáramos en el mismo embudo? Habíamos hablado del Concursante, que fue el primer largometraje de Rodrigo Cortés.
Claro, no, y además a mí me parece una película visionaria y profética, Concursante, que siempre que manía de poner el artículo, ¿verdad?
Se conoce que le faltaba, creo que debo asumir a estas alturas que es un error mío.
Lo dejaste incompleto, sí.
No, y el error lo acabo de cometer yo 3 segundos o 4 después.
Mira
de
que te lo dije, ¿eh?
Diga, es Concursante, sin más.
Sí, pues sí, yo creo que Concursante ya decía mucho de lo que iba a ser la trayectoria de Rodrigo Cortés. Y yo creo que es una película que, volviendo a verla ahora, o quien no la haya visto viéndola ahora, tiene todavía más vigencia y mucha más actualidad y más contenido que en su momento, incluso.
Rodrigo, ¿tú crees en la existencia de personas que tengan capacidades psíquicas más allá de las comunes, de las aceptadas, capaces de hacer pues aquello que podemos llegar a ver que algunos hacen, ¿no? Doblar metales aparentemente solo con el poder de su mente, percibir el futuro?
Yo diría que en un sentido estricto soy escéptico. Insisto en el sentido estricto porque dudo sobre prácticamente todo, no como los autodenominados escépticos que tienden a ser más bien negacionistas. En ese sentido, si me preguntara si creo en lo sobrenatural, te diría que definitivamente no, en el sentido de que no creo que la naturaleza pueda trascenderse, nada puede estar más allá de la naturaleza. Y si consideramos que lo paranormal, al fin y al cabo, es un conjunto de fenómenos en busca de una explicación, tendría que decir que sí. Sin duda, hay determinadas cosas que aún no tienen explicación. Otra cosa son las interpretaciones que se le dan a esos fenómenos y dar el salto entre, qué sé yo, registrar una psicofonía, como decíamos antes, en condiciones teóricas y en protocolos perfectos. Dar el salto entre conseguir determinados fonemas y considerar que son voces de muertos, ahí ya entramos en el campo de las puras creencias o de la interpretación. En ese sentido, yo en lo personal estoy poco interesado en creer y mucho más interesado en comprender, mucho más interesado en entender. Y cuando hay algún tipo de fenómeno, sea el que sea, incluido el sistema financiero, cuya explicación se me escapa, mi única forma de tratar de entender la forma de las cosas, de entender el contorno de las cosas que me rodean, es intentar entenderlo, intentarlo incluso cuando es imposible.
¿Cuándo empezaste a barruntar la posibilidad de tratar estas temáticas en tu siguiente película, en tu tercer largometraje, aunque hay muchísimas otras obras en las que has participado, pero digamos que en largometraje este es el tercero que diriges, ¿no?
Yo diría que hace 4 años. Empecé precisamente considerando un concepto que de repente me resultó fascinante como telón de fondo de un largometraje. Y este concepto es el de los fraudes paranormales. Y precisamente, probablemente, porque se compone de dos términos que casi son antitéticos y casi colisionan. Cuando hablas de fraudes paranormales, tienes lo paranormal, que es lo ignoto, lo inexplicado, lo misterioso, lo mágico, y tienes los fraudes, que es el ser humano en acción. No hay nada más pedestre ni más aterrizado que esto. Y tienes incluso un tercer elemento que me apasiona, que casi es un puente entre ambos, que es el de el ilusionismo. Encargado de hacer aparecer como verdadero lo falso. Y eso me permitía precisamente adentrarme en el terreno de la percepción, de los sistemas, de los mecanismos de percepción del cerebro humano. De cómo no tenemos un instrumento perfectamente calibrado para mensurar la realidad y cómo en definitiva nuestro cerebro nos miente. Me parecía que ahí había un thriller científico de primera división potencialmente, ya que la película está tamizada por un rigor científico bastante profundo.
Esta película nos presenta un personaje que hace 3 décadas era muy importante en el mundo del espectáculo, en el mundo de los poderes paranormales, ¿no? Hay un hilo, había desaparecido y sin embargo vuelve a emerger en la escena pública, que es algo que ha ocurrido en algunas ocasiones, estos personajes con poderes y con capacidades y que de repente dicen que se sabía de, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero que se sabía y de repente vuelve a aparecer. Este es un poco el hilo a partir del cual nace la película, ¿no?
Sí, en este caso tiene una dimensión más mítica y más mística a determinado nivel. Cuando vemos, por ejemplo, el personaje de Simon Silver, que efectivamente se constituye en el desafío definitivo para la ciencia racional o para la ciencia escéptica, No tenemos exactamente la presencia de un showman o un habitual paragnosta. Él tiene una personalidad, una gravedad y un magnetismo que casi le permitiría, si lo quisiera, fundar una religión en torno a sí. Y no solamente es que desaparezca levemente durante 30 años de la vida pública como si fuera un miembro de Parchís, sino que desaparece absolutamente, sin dejar rastro, de forma absolutamente misteriosa, después de, teóricamente, haber tenido un escándalo, una presunta muerte en uno de sus shows ante un periodista escéptico, y 30 años después, de la nada, retirado quién sabe dónde, en su batcueva, aparece en la vida pública en el momento en que menos se lo espera, constituyéndose, insisto, en el desafío definitivo para la ciencia.
Desde luego que resulta muy sorprendente, aunque el cine español está creciendo muchísimo en los últimos años, muchos actores y actrices de renombre internacional están participando en nuestras películas, pero de verdad que resulta sorprendente que un director de cine español, en este caso el tuyo, haya trabajado con megaestrellas, pero no gente conocida o gente importante, sino dos de las grandes megaestrellas de toda la historia del cine en los últimos 20-30 años, como puede ser Sigourney Weaver y Robert De Niro. ¿Cuándo empezó a atisbarse esa posibilidad de trabajar con ellos?
Bueno, admito que soy el primer sorprendido, en realidad. Y aún ahora, cuando miro el póster de la película, a menudo me pregunto quién ha dirigido eso, cuando veo...
Qué orgullo, ¿no? También, cuando... en cierto modo, que uno también tiene que sentir orgullo por lo que hace, ¿no?
No lo sé, más que motivo de orgullo, en el fondo me parece absurdo. Hay una cosa que parece que no acaba de conectarse con la realidad, pero desde luego es increíble, sin duda. Todo surge, primero, no sé de dónde surge, en el sentido de que es fácil explicar a posteriori cualquier tipo de fenómeno, como por qué subió o bajó ayer la bolsa, pero es imposible saber qué va a pasar mañana. Por lo tanto, esas explicaciones al final son peregrinas y no dejan de ser racionalizaciones. Pero imagino que, como mínimo, todo empieza con una negativa a limitarme, en el sentido de que la realidad tiende a hacerlo con suficiente solvencia como para requerir ninguna ayuda. Y cuando uno piensa en actores potencialmente idóneos para su película, evidentemente sabe que no podrá contar con los mejores y que tendrá que conformarse con el número 7 de la lista, pero en fin...
Y sin embargo ha sido el número 1 y el número 2, ¿no? Y
claro,
el 3,
ahí tienes dos posibilidades. Juegas al sentido común y empiezas directamente por el número 7, o empiezas por el número 1 diciendo ya me dirá que no y ya llegaré al 7. Y cuando de repente el número 1 te dice que sí, pues empiezas a mirar alrededor buscando la cámara. Pero todo se hace así de, no diría sencillo, pero así de rápido. Y lo cierto es que cuando el guión empezó a circular por Hollywood, de repente recibí una llamada de la gente de De Niro diciendo, a Bob podría interesarle esto. Una vez que asumes quién es Bob y le completas el apellido, sencillamente dices, está bien, enséñaselo, adelante, adelante. A mí esto no me costará nada, ¿verdad? No, ningún problema. Muy bien, pues adelante.
Y luego le preguntaste a Sigourney Weaver y también dijo que sí.
En el caso de Sigourney, además, había escrito el personaje de la doctora Matheson, que es el que encarna, pensando en ella. Lo cual no te garantiza el sí, pero sí te garantiza un serio problema si te dice que no. En el sentido de que te vas a encontrar con un vestido de una talla muy exacta que de repente no le va a calzar a nadie. O vas a ir como en La Cenicienta, con un zapato en busca de pie. Afortunadamente no fue esta la reacción, y lo mismo sucedió con Cillian Murphy, además prácticamente en el mismo mes. Inmediatamente se organizaron para ellos, que tuvieron una respuesta muy poderosa al guión, muy poderosa a sus personajes y a sus diálogos, sendas proyecciones de mi película anterior, de Enterrado, en un cine de Nueva York para Sigourney y para De Niro, y en Londres para Cillian, y tengo la impresión de que seguiremos con la historia dentro de un rato.
Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar las noticias, vamos a ponernos al tanto de esa actualidad que es enorme hoy, esta madrugada de lunes, noche de domingo a lunes. Hay muchísima actualidad en muchas partes del mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos. José Miguel Aspiroz nos cuenta algunas cosas y después continuamos con La Rosa de los Vientos.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero.
Noche de tertulia y noche de Oscar en La Rosa de los Vientos. Con muchos comentarios, con el hashtag #RosaVientos. También quiero agradecer a todos los tuiteros que el pasado fin de semana, a esta misma hora, y después del programa lo comprobamos, así nos lo comunicaron con todo ese debate que tuvimos enorme, pasional, porque iba sobre la pasión y la pasión y el amor. Fuimos Trend Topic, TT, eso que se dice en Twitter, es decir, uno de los temas más comentados de la noche en Twitter. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes por haber participado tan activamente y por estar también participando tan activamente en esta noche tan especial en la que estamos. Además, ha unido a nuestra tertulia porque su película, Luces Rojas, tiene mucho que ver con los temas que tratamos aquí en la tertulia Zona Cero, en una noche que además casualmente ha sido la noche de los Oscar, que está siendo, bueno, todavía no ha empezado, está todavía con la alfombra roja que van a pasar unas cuantas decenas de miles de actrices y de actores para posar ante los fotógrafos. ¿Qué es lo que esperas tú de esta noche de los Oscar, Rodrigo? Pues, además de que gane el artist todo, ¿no? Que parece que lo que esperamos todos.
Y en lo personal no espero nada, ¿no? Todo me parecerá bien. La verdad es que ni siquiera suelo ver esta noche en general. Supongo que si fuera por la tarde sería más fácil verla. Pero en general nunca tengo mayor interés en premios de ningún tipo. No por nada especial ni por ningún tipo de descreimiento, sino solo por ese convencimiento interno de que los premios son injustos cuando te los dan y cuando no te los dan. Al final son ceremonias de promoción de un determinado negocio, que personalmente apoyo, evidentemente, porque es el mío, pero fuera de eso uno no deposita más esperanzas en todo ello. Además, una vez se lo dieron por fin a Scorsese, ya me pareció que el mundo volvía a estar bien y que todo debía seguir girando al mismo ritmo que antes.
Ayer mismo la persona que se está sentando ahora aquí también en el estudio central, en Día Onda Cero, nuestro hombre del cine, nuestro especialista, José Manuel Escribano, muy buenas.
Buenas noches, Bruno.
Nos hablabas de una de las películas que son candidatas a mejor película del año, La Invención de Hugo, de Martin Scorsese, que nuestro propio Martin Scorsese, que Rodrigo Cortés, nos ha comentado y ha elogiado la figura de alguien que es absolutamente elogiable, desde luego.
Pues sí, qué duda cabe.
Mientras estábamos escuchando las noticias, decía muchas en Estados Unidos, alguna que otra también medianamente importante, ¿no? Aunque sea muy alta. En Mallorca también se está produciendo, ¿no? Pero mientras escuchábamos esas noticias, fuera de los estudios, estabais hablando, os estaba escuchando tanto a Rodrigo Cortés como a Manuel Carvallal, os estaba escuchando hablar de James Randi, el hombre que buscaba, o que busca, y que ofreció $1,000,000 a quien pudiera demostrar la existencia de lo que intenta demostrar uno de los protagonistas de esta película, que el personaje que interpreta a Robert De Niro, que tiene capacidades paranormales. James Randi, la búsqueda de explicación a esos fenómenos, es uno de los hilos argumentales, ¿no?, de esta película.
Sí, bueno, como al menos inspiración vaga, temática, a determinado nivel, pero es interesante porque eso tiene que ver con parte de lo que me encontré a lo largo de más de un año de documentación, tratando de explorar ambos lados, el lado de la ciencia escéptica y el lado creyente, si lo queremos llamar de esta manera. Y es que al final se acababan comportando de una forma muy parecida y básicamente supersticiosa, asimilando y aceptando estrictamente aquello que reforzaba sus posiciones previas y descartando, como quien se sacude caspa del hombro, cualquier cosa que las pudiera hacer tambalearse. De modo que unos y otros acababan comportándose más o menos de la forma que criticaban al equipo contrario. Lo cual demuestra que el ser humano al final cree más o menos aquello que le es más conveniente creer y generalmente parte de las conclusiones y después construye todo el corpus que la sostiene alrededor.
Jesús Lorenzo Manuel.
Yo sí, yo me lanzo.
Hola.
Yo me lanzo ya, Rodrigo. A mí me gustaría preguntarte. Te he oído en alguna entrevista decir que las luces rojas son notas discordantes, cosas que no deberían de estar ahí. Y estas son dos preguntas en una. Primero, ¿a qué te refieres? Y en segundo lugar, ¿crees en esas notas discordantes? ¿Crees que puedan existir?
Bueno, en realidad me refiero a casi todo. Es decir, es como cuando miras una foto, de repente tratando de encontrar los detalles que delatan que algo no acaba de encajar o que algo no está bien. Lo puedes aplicar a casi cualquier cosa. Pero a veces cuando uno ve determinadas sincronías extrañas o determinadas repeticiones y de repente eso parece tener algún tipo de significado extraño si uno está atento. Lo complicado con todo eso en cualquier caso es al final interpretarlo. De poco sirve darse cuenta que algo va mal si uno no acaba de darse cuenta de qué es hasta después de que pase. Lo interesante sería poder evitar determinadas cosas. Pero insisto, es en el fondo un concepto obviamente abstracto hasta a determinado nivel que uno podría aplicar a casi cualquier cosa y no concretamente a lo paranormal, aunque en el caso de los investigadores de fraudes que protagonizan la película se aplica directamente a su análisis de todo tipo de casuística. Al final son una especie de Sherlock Holmes de lo paranormal, investigadores que tratan de encontrar evidencias que confirman paradójicamente la no existencia de un determinado fenómeno, y al final se convierten en buscadores de luces rojas, tratando de encontrar cuáles son esos detalles en la realidad que delatan que algo que está sucediendo no debería estar sucediendo. Y lo interesante con la película es que a partir de determinado momento el espectador se convierte activamente en un buscador de luces rojas también. Llega un momento en que deja de confiar en la información que recibe, en lo que ve y en lo que escucha, y comienza a mirar más fijamente las manos del prestidigitador, tratando de descubrir debajo de qué vaso ha colocado la bolita.
Un poco por lo que deduzco lo que acabas de decir, además dices cosas interesantísimas respecto a la diferencia entre escépticos y negacionistas, ¿no? Que siempre existe ese caballo de batalla en que se piensa que cuando alguien es escéptico parece que tiene que negar tasativamente todo lo que tenga que ver con el mundo paranormal. Y sin embargo no es así, porque más allá del escepticismo están aquellos que niegan cualquier evidencia de que haya ciertos poderes paranormales y que eso lo tengan algunas personas. En el caso de Jay Randy me parece un ejemplo muy representativo y en parte pues creo que está inspirado el personaje. Pero desde tu punto de vista, una vez que ya conoces un poco el antes y el después, porque evidentemente para te has tenido que documentar muchísimo para hacer la película, pero desde tu punto de vista, el mensaje que intentas transmitir en la película va en ese sentido, es decir, que la gente tenga ese escepticismo moderado a la hora de acercarse a cualquier fenómeno paranormal, no solo los que tengan que ver con la mente, sino que incluso pues con los fenómenos insólitos que se producen cada día y en cada momento, incluidos los fenómenos ufológicos. ¿Tienes un concepto de que realmente con la mente, con el razonamiento, se llega a desvelar lo que hay de verdad o mentira en todo esto?
En realidad no, y de hecho de una forma bastante consciente me niego en la película, me refiero como director, a lanzar ningún tipo de mensaje concreto o a dar una respuesta al respecto. Incluso cuando analizo ambos bandos, no los divido en el grupo de los tontos y el grupo de los listos, sino que cada vez que uno habla tiene cosas interesantes que decir, como cuando uno asiste a un debate en que cada vez que uno oye a alguien está convencido de que tiene razón hasta que el otro lo refuta y dice, ah, pues esto también es interesante. Las películas no siempre tienen que dar todas las respuestas, muchas veces son igual de importantes las preguntas. Y en ese sentido, insisto, aunque personalmente tengo una posición, rehúso a plantearla y a convertirla en una película de tesis. Personalmente, creo que la puesta en escena, y antes era así, no debería consistir en que el director dijera 1 más 1 igual a 2, que es en lo que se ha convertido por alguna razón el cine en los últimos años, sino que basta con que el director diga 1 más 1, porque lo de igual a 2 lo sabe hacer perfectamente el público, él ya sabe sumar. Y la película, insisto, lo que obliga al espectador es a cambiar de opinión constantemente. La película está estructurada casi como si fuera un número de prestidigitación, un número de magia, y sigue esa misma estructura. Esa primera parte, sin adelantar nada, por supuesto, en que Tamariz te despliega el abanico de naipes y uno siente que tiene el control sobre lo que está sucediendo, los movimientos todavía son lentos y uno se siente completamente seguro. Puede seguir con perfecta comodidad la carta. Pero llega un momento en que la cosa empieza a complicarse y lo mismo sucede en la película. Hay un determinado quiebro dramático que obliga a que el espectador tenga que seguir evolucionando solo, por decirlo de alguna manera. Huérfano, por decirlo de algún modo. Y a partir de ese momento todo empieza a ser mucho más complicado. Las cosas que daba por sentadas empiezan a no tener valor y se ve obligado a reubicarse. Cada vez que el espectador cree que sabe dónde está, el suelo vuelve a quebrarse bajo sus pies y lo obliga a reevaluar la situación de nuevo. Y esto sucede varias veces, de manera que llega un momento en que desconfía completamente de sí mismo. Desconfía de lo que escucha, desconfía de lo que ve, hasta que tenemos el prestigio final en que se consigue llevar el número a término. Si algún tipo de mensaje, si lo llamamos de alguna manera, hay, al final es ese. Es como desconfía de todo, trata de entender todo y trata de pensar por ti mismo, trata de llegar a algún tipo de conclusión. Pero yo como director no le doy la solución y cualquiera de las que ellos me digan después me parece válida. Si salen del cine y desean hablar con la persona que tienen al lado sobre la película y compartir sus teorías y sus diferentes interpretaciones, me siento en ese sentido exitoso como director. Y si no sucede, pues me retiraré a la isla donde se fue Silver durante 30 años.
Manuel, si, por ejemplo...
Es que qué bien se entiende lo que dice Rodrigo cuando has visto la película. Sí. Qué bien se entiende y cuando pero... entiendes un poco de qué va lo que quiere decir, porque tiene mucha jundia.
Yo perdonar, pero es que según le estaba escuchando, veía que tiene una filosofía muy parecida a la tertulia que tenemos nosotros en la Zona Cero. Porque de algún modo mantenemos la tertulia tantos años porque, aunque parezca mentira, somos muy escépticos. Y siempre es muy difícil que vayan surgiendo casos nuevos, ¿no? Porque tienes tus casos clásicos, los antiguos, y de vez en cuando, claro, cada vez hay más métodos científicos para analizar qué es real o qué no. Pero siempre queda ese pequeño porcentaje que te hace dudar, ese pequeño porcentaje que no tiene explicación. Y ahí nosotros siempre es donde, porque claro, cuando hay casos de fraude, somos los primeros que intentamos denunciarlo. Porque cuando hay cualquier misterio y el fraude está detrás, denosta todo lo que hay alrededor. Entonces tenemos en ese aspecto que también nos gusta que la gente, pues eso, dude, se pregunte. Y los tertulianos, los sabios que llamamos nosotros aquí de la mesa, pues muchas veces tienen ese tipo de preguntas.
Margaret Matheson, que es el personaje que interpreta Sigourney Weaver, estaría perfectamente en esta tertulia.
Qué pena que no esté.
Sí, opino exactamente lo mismo.
Manuel, si por ejemplo Rodrigo Cortés para su nueva película, en vez de este argumento utilizara otro parecido, por ejemplo, y buscara explicar que hay un caso nuevo que nos comentas, ¿no? Un caso, ¿cómo podría justificarse con truco o de forma racional? Por ejemplo, una virgen de estas que llora sangre o que llora lágrimas... aparentemente humana, así que genera a su alrededor todo un fenómeno de...
Me alegra que me hagas esa pregunta, porque precisa casualmente
un caso de estos,
esta
¿no?
semana sí se publicaba otra noticia, esta vez en Argentina, de una virgen que llora sangre, un fenómeno que últimamente se repite mucho. La virgen tiene muchas razones para llorar, y es curioso que el 2 de enero de este apocalíptico año 2012, en un pueblecito de Argentina, de la provincia de Rosario, de la provincia de Corrientes, la advocación de la Virgen de Itati, una imagen de una virgen que hay en la iglesia, comienza a llorar en este apocalíptico año. Y entonces, pues como en otros casos, hay una comisión de la iglesia para investigar el caso. En la noticia que se publicaba esta semana, a mí me ha interesado esta noticia simplemente por un párrafo del comunicado que emite la Iglesia en Argentina. Fijaros lo que dice. Tiene mucha tela. La creación de una comisión con peritos en distintas disciplinas como una herramienta para profundizar y confirmar si realmente existe esta presencia sobrenatural, se refiere a la comisión de la Iglesia, que tiene la misión de diagnosticar si realmente existe una presencia sobrenatural de Dios, o de lo contrario, si en todo caso sería una intromisión del diablo para generar división de la iglesia y entre los creyentes. Es decir, que la comisión que va a investigar el caso intenta dilucidar si el origen de ese fenómeno es un origen divino o es un origen diabólico, partiendo del supuesto de que hay tal fenómeno. Esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del espiritismo, también de la parapsicología en buena medida, por supuesto de los fenómenos místicos, que antes eran considerados signum Dei, signos de divinidad o síntoma de posesión diabólica, y en los que perfectamente sería fascinante la presencia de una doctora Matheson o de un doctor Buckley, que son los personajes de Luces Rojas, que no llegarían a investigar ese caso, como cualquiera de los otros que investigan en la película, partiendo del supuesto de que hay ningún tipo de presencia sobrenatural, sino intentando, aplicando la navaja de Ockham, encontrar primero una explicación racional, eliminar todas las posibilidades de una explicación física, de fraude, o de una confusión con un fenómeno natural, porque ambas cosas aparecen además en la película, antes de empezar a conjeturar con si el origen es sobrenatural o es diabólico, ¿no?
Pero ya hubo un caso parecido, que se aplicó la navaja de Ockham y se aplicó los métodos deductivos de Sherlock Holmes, que es el caso de Siracusa, en Sicilia, en el año 1953, donde una imagen de escayola de la Virgen empezó a sangrar, a manar lágrimas de sangre. Y estamos hablando no de una imagen tridimensional, sino de esas que se pegan en la pared, ¿no?, que están en el cabecero de la cama. Entonces, te puedes imaginar el revuelo que ocasionó en aquella época, además en esta isla de Italia, Y se investigó por activa y por pasiva, hasta el punto, digo, es largo el debate porque hubo comisiones de todo tipo, científicos, lo primero que intentaron mirar es la parte de atrás, a ver si había algún tubo, alguna canalización donde se pudiera producir el fraude. Y no encontraron nada de nada, hasta el punto de que ya sabes que la Iglesia Católica es muy reacia a la hora de declarar apariciones sobrenaturales. O sea, que aquí no están en este primer debate si son apariciones demoníacas o son apariciones divinas, sino que llegaron a la conclusión de que realmente era algo sobrenatural, algo extraño, hasta el punto de que dentro de las 10 o 12 manifestaciones marianas que tiene reconocida la Iglesia, no más de 12, una de ellas es la de Siracusa. O sea, que aplicando todo tipo de métodos, y no solo los religiosos, sino los científicos, para llegar a esta misma conclusión.
Es que algunos de los principales investigadores de fraudes paranormales han sido sacerdotes católicos. El primero, el padre Heredia, Carlos de María Heredia, el autor de un libro numerosas veces reeditado, la primera vez en 1933 en Argentina, luego hay un montón de reediciones. Creo que es uno, además, de los que utilizó e inspiró a Rodrigo, ¿no?, en la película.
Sí, así es. David Cuevas, un amigo de la casa.
Otro responsable de la bibliografía de la película.
Sí, fue el responsable de facilitarme todo aquel volumen descatalogado que tenía él en su Santa Santorum de libros desencuadernados. Y uno de ellos, efectivamente, fue Los fraudes espiritistas del padre Heredia, que resulta muy interesante para sintonizar, como mínimo, esta filosofía desmitificadora que te pone en la línea de lo que los protagonistas tratan de investigar.
Padre Heredia, que era ilusionista, que era amigo personal tanto de Sir Arthur Conan Doyle como de el gran Houdini, que también fue otro de estos grandes desenmascaradores de fraudes paranormales en aquella época.
Y es normal y es muy interesante, además, porque es curioso como muchas veces, incluso cuando se trata de desenmascarar determinados tipos de fraude o de avalarlos, se consigue la intervención de físicos o, en fin, premios Nobel en diferentes categorías, y sin embargo, para poder tratar de desenmascarar o para tratar de desentrañar cuál es el mecanismo de este tipo de fraudes, generalmente es mucho más útil la intervención de un prestidigitador profesional que la de un premio Nobel de ningún tipo de categoría.
Viendo tu Twitter, vemos una de las imágenes de la película que se estrena el próximo viernes, Luces Rojas, una leyenda sobre el cartel que dice: tu cerebro te miente. En definitiva, es lo que se busca con estos personajes, es lo que busca, ¿no? Que tu propio cerebro te engañe, ¿no? Que dejes un poco ya de plantearte lo que ves y plantearte racionalmente los hechos ante los que te enfrentas, y que tú mismo, a ti mismo, te engañes. El problema es no darnos cuenta, ¿no?, de que nuestro cerebro a veces nos causa esas trampas.
Sí, en realidad ni siquiera tienen como objetivo que eso suceda, en el sentido de que eso sucede de por sí. Es decir, tu cerebro te miente. Eso es una evidencia. Eso sucede todos los días. Ellos lo que hacen es valerse de eso. Valerse de esos huecos o de esas lagunas que quedan precisamente en la interpretación a partir de los de la percepción fragmentada de la realidad. Lo que sucede es que hay una forma legítima de manipular todo esto y una que no lo es. Es decir, un ilusionista, un prestidigitador, lo hace de forma, vamos a decirlo así, amigable. Uno durante 2 horas paga una cantidad de dinero para ser fascinada, creyendo que todo eso es verdad, entre otras cosas porque uno desea creer que es verdad, ya que para eso entra en la sala. Uno no entra en la sala para demostrar que David Copperfield no puede volar. Es un hecho que David Copperfield no puede volar. Eso se considera un apriorismo. Uno entra ahí para sentir que vuela durante esas 2 horas. Sin embargo, hay otra gente que se vale de todo esto. Y a veces se juega con cosas serias y a veces no. Hay un momento en la película incluso en que un personaje le pregunta al que interpreta Cillian Murphy, dice, si hay gente que pretende tener poderes, ¿qué más da? ¿Qué importa? Tampoco pasa nada. Y la otra persona le pone un ejemplo determinado. Si tu madre tuviera de repente dolor de estómago y fuera un sanador y le dijera que es un toque de gastritis y ella siguiera su vida de forma normal y después descubrieras que tenía un cáncer de estómago y que no se ha tratado por esta razón, dirías, ¿qué más da? Este es el tema. Que el cerebro miente es una evidencia, eso no es discutible, pero la forma de valerse de ello de forma ilegítima es la que resulta peligrosa. Y es sorprendente, además, algo que descubrí a lo largo de la investigación o de la documentación, para ser más precisos, la cantidad de dinero que se mueve en torno a estas disciplinas. Ni siquiera me refiero a estas pequeñas cosas de las llamadas nocturnas. Me refiero a que hay gente que tiene fundadas en torno a sí prácticamente religiones y movimientos en los que la gente cede absolutamente su cerebro de forma voluntaria, por decirlo de alguna manera, para que el gurú de turno se lo rellene. Uh-huh. Es verdaderamente llamativo y peligroso.
Rodrigo, ¿qué le pasa a uno por la cabeza cuando, por tu anterior película, cuando la crítica a nivel general, que generalmente suele ser muy despiadada, llega a decir cosas como que Buried enterrado sería la película que Hitchcock habría hecho en el siglo XXI? ¿Qué le pasa a uno por la cabeza?
Bueno, uno lo primero que hace es, evidentemente, no creérselo. Al final, cuando te preguntan con qué directores te gustaría que te compararan, siempre contesto, pues con directores peores que yo. O sea, si me van a comparar, que me comparen con gente peor que yo para salir ganando. Claro, en el momento en que te hablan de Hitchcock, uno es consciente que tiene que nacer 10 veces para hacer la mitad de lo que él hizo antes de cumplir 35 años. Evidentemente, hay una sensación de orgullo a un determinado nivel, pero sobre todo el mismo descreimiento que estoy aplicando al resto de las cosas que hablamos esta noche. Al final, los periodistas tienden a necesitar aplicar determinadas etiquetas y cajones, que generalmente no son más de 12, tratando de meter a alguien en alguno de ellos. A veces caben bien y a veces hay que forzar un poco las cosas, empujar, apretar, golpear. Y así es como me siento. Me siento como si me hubieran apretado y golpeado para meterme en un cajón que no es el que me corresponde.
Es verdad eso que dice Rodrigo, pero es evidente que ya que no puedo hablar de la película porque la distribuidora nos lo ha prohibido hasta que se estrene, no sé si tú sabes el detalle, sí que puedo hablar del creador. Me interesa mucho tu figura. Me parece que Rodrigo es uno de esos pocos ejemplos que tenemos todavía en el cine español de un auténtico creador, un ilusionista también, porque el director de cine es parte de esa troupe también, también engaña al espectador, también se engaña al espectador en el cine, empezando por el fenómeno óptico que te permite creer que lo que ves se mueve, hasta la propia sensación de vida que transmiten las imágenes y que te hace entrar en esa historia, ¿no? Me parece que tu capacidad como creador está fuera de toda duda y tienes que sentirte orgulloso. La modestia es estupenda, ¿verdad? Pero hay que reconocer las cosas. Tus tres películas son verdaderamente un ejemplo de creador, desde Concursante, que fue una sorpresa absoluta en el Festival de Málaga. Yo estaba allí. Me
parece que, bueno, y que ganó el premio de la crítica, precisamente, ahora que hablaba Lorenzo de los críticos.
Bueno, no digamos nada. Buried, una película que no sé si la habría hecho Hitchcock, pero realmente es muy difícil hacer esa película, tiene un mérito. Y esta otra tercera película, de la que no puedo hablar, pero que tú has explicado perfectamente, me parece que demuestra eso que digo. Además, tuya es la autoría del guión, tuya la parte de la producción, la dirección, el montaje. Es decir, bueno, ahí hay la mano de un creador que a mí me satisface enormemente en el cine español, porque no son tanto los ejemplos, y yo creo que hay que destacarlos a cada minuto, porque, bueno, vamos a ver ahora los Oscar, eso es América, ¿no? Pero en España, bueno, tenemos un cine que hay que defender y que hay que respetar.
Y es verdad que el trabajo del cineasta y el ilusionista son prácticamente el mismo.
Claro.
Y para eso basta ver una película como Fraude, de Orson Welles, que probablemente sea una de las 10 pelis fundamentales de mi vida, para comprenderlo. Al final, estás haciendo lo mismo y te estás valiendo de lo mismo, espero que de una forma legítima. Pero en el fondo el director lo que hace es tratar de conseguir que el público mire a tu mano izquierda mientras con la derecha robas alguna cartera.
Dice, con el hashtag, a propósito de lo que decís, ¿no? Con el hashtag que Almadía Rosavientos, tu cerebro, dice Raúl, tu cerebro te miente, el gobierno, las agencias de calificación, el telediario, que lo paranormal es al final la verdad. Por cierto, muy cinematográfica también es una de las historias, Lorenzo, que nos cuentas brevemente, pero que es apasionante también, la de los murciélagos bomba, ¿eh?
Sí, la verdad es que es de esas cosas que cuando la lees por primera vez te provoca la risa, ¿no? Es algo verdaderamente curioso. Pero es una información que se ha desclasificado hace unos días, ¿no? Y que, bueno, pues que nos da una idea de que esa ciencia aplicada a la industria armamentística no siempre es tan futurista como pensamos. Situémonos por unos instantes en el 7 de diciembre del año 1941, cuando los bombarderos del ejército japonés pues dejan Pearl Harbor como un auténtico Arial. Pues bien, en ese instante Estados Unidos promete su venganza y, después de 3 años de estudio y planificación y el apoyo además de $2 millones, en este caso el cine quizás se queda sin dinero, pero para las armas siempre hay, pues el ejército norteamericano cree disponer de un ingenio con el que pretende atacar varias poblaciones niponas. Así, de esta forma, con las ideas claras y la bilis fluyendo en cantidades industriales, los científicos más cualificados trabajaron sin descanso para crear unos artefactos aparentemente muy avanzados para atacar estos objetivos. De este modo, además, hubo científicos independientes que hicieron llegar sus propuestas tanto al gobierno como al ejército. de tal forma que, bueno, pues la gran mayoría eran tanto ridículas y fueron desechadas. Pero el 12 de enero del año 1942, a la misma Casa Blanca se recibe una misiva firmada por el doctor Little Adams, en la que este proponía una forma efectiva, decía textualmente esa misiva, de vengarse del pueblo japonés. Y aunque la idea a primera lectura pareció una auténtica locura, tras ser convenientemente estudiada se llegó a la conclusión de que podría ser factible, al punto de que incluso llegó a convencer a gran parte de la cúpula militar. Hay que decir además que gran parte del apoyo que recibió este hombre pues le vino ni más ni menos que de la primera dama, Eleanor Roosevelt, que era muy amiga de él y que además pues intercedió para que ante su marido para que aceptara las ideas de este doctor Little Adams. Así la historia es como sigue, ¿no? Cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, él se encontraba de vacaciones en California, concretamente cerca de la población de Carlsbad. Era un hombre que le gustaba mucho la espeleología y se encontraba pues visitando varias cuevas. En las mismas se dio cuenta de que había millones de murciélagos y a partir de ahí es cuando se le ocurre esa genialidad. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en que los pequeños quirópteros serían utilizados para transportar pequeñas bombas. Los estudió y llegó a la conclusión además de que estos podían transportar 3 veces su propio peso. Además, el hecho de que durante la noche se orientaran de la forma en que se orientan los murciélagos, pues permitía uno de los factores fundamentales para lo que eran estos ataques sorpresa, era atacar durante la noche, atacar en plena oscuridad. Y aunque parezca increíble, Roosevelt aprobó el proyecto, dio dinero y además facilitó a Little Adams, al doctor Little Adams, todo lo que precisaba para poner en marcha este experimento. ¿Qué se hizo después? Pues bueno, entre otras muchas cosas, se crearon artefactos incendiarios que pesaban apenas 25 gramos de peso, cajas para lanzar desde los aviones que se abrirían a 100 metros de altura para liberar más de 1 millón de estos animales sobre las poblaciones escogidas. Y el proyecto, que nació en el año 1943, se estuvo experimentando en la base de Muro Lake, en California. Este proyecto, pues como ya os habréis imaginado, acabó siendo un auténtico desastre, un fracaso, porque por un lado estaban los despistes de los experimentadores que estaban llevando a cabo el mismo, y por otro lado estaba la propia indisciplina de estos pobres animalejos que yo me imagino que con las bombas encima, pues decían que a tu tía, ¿no? Sí, directamente.
Desde luego, una historia cinematográfica, esta de los murciélagos bomba, las guerras que son muy cinematográficas, te lo voy a decir a ti, Rodrigo Ortiz, porque tu película anterior, Burriet, está localizada en un lugar en donde un conflicto bélico terrible como era el de Irak, en donde el protagonista es alguien que tiene que ver mucho con esos conflictos bélicos y que tiene que ver mucho también con este mundo un poco tan desordenado que tenemos, porque ya no era un militar, era un contratista militar, era una cosa extraña, muy difícil de explicar, pero bueno, también lo bélico también es fundamental un poco para entender también este mundo, ¿no?
Sí, lamento mucho haber desconocido la historia de los murciélagos bomba, porque un murciélago bomba en ese ataúd habría sido magnífico.
Sí, ¿verdad?
Claro, estaba pensando que efectivamente los murciélagos pueden guiarse en la oscuridad. Lo que pasa es que suele ser para ir a donde quieren ellos, claro, no donde quiere el doctor Little. Así que imagino que efectivamente todo sería un desastre. Pero es verdad que muchas veces los acontecimientos más dolorosos al final son carne dramática de primera división, lamentablemente. Por otro lado, curiosamente, en aquella película, aunque evidentemente ese es el telón de fondo y traté de tomármelo muy en serio, nuevamente traté de hacer no una película de tesis, en el sentido de que esa no era una película política, sino en el fondo convertirlo casi en una alegoría de la realidad, de qué sucede a todos los niveles. En el fondo yo siempre creo que hago comedias. Luego me di cuenta de que no, cuando veo que nadie se ríe, pero en el fondo cuando estaba haciendo Enterrado siempre pensaba, sí sería una comedia si la escribiera Kafka, evidentemente. Y al final uno puede sentir perfectamente qué es lo que siente ese protagonista cuando trata de cambiar de compañía de móvil y se encuentra 40 minutos apretando uno y apretando dos, obedeciendo la voz de un robot y comprendiendo que está absolutamente solo y que nadie tiene ningún interés en hacerse cargo de tu problema. Pero si además lo metes en ese telón de fondo, imagínate cuál es el nivel de caos.
Pero como dices, es una alegoría de la vida, en cierto modo, también, ¿no?
Sí, siempre lo entendí así, de una forma, espero, no pretenciosa. En ese sentido tratas de que no parezca que tratas de ser profundo y tratar de hacer una metáfora sobre nada, pero al final lo es. Tiene mucho que ver con las historias muy conectadas con esta tertulia también de Richard Matheson, por ejemplo, que es además el que, a modo de tributo, presta su apellido a la doctora Matheson, interpretada por Sigourney Weaver. Estas historias como Soy leyenda, como El hombre menguante, como El diablo sobre ruedas, por ejemplo, o La mansión infernal, que a partir de premisas muy simples y desprovistas de esa pretenciosidad consiguen indagar dentro del cerebro humano, de la psicología humana, y conseguir que tenga unas resonancias dentro de uno que aparentemente no se encuentran en el relato. Y todo tiene que ver con ese perfecto conocimiento del ser humano y esa capacidad para hacer que cada premisa se convierta en una alegoría sobre nosotros.
Uh-huh. Bueno, y hablando de ilusión, Billy Crystal acaba de hacer un montaje moviéndose por todas las películas, ¿verdad, José Manuel?
Efecto,
alucinante.
Sí, sí.
Y creo que al otro lado del hilo nos está esperando también Agustín Alcalá.
Uh-huh. Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Agustín, muy buenas noches. Buenas tardes
buenas
allí.
Buenas noches, Bruno. Como bien decís, impresionante presentación al estilo de un clásico como es Billy Crystal, repasando las películas que están seleccionadas para esta noche, incluido Beso con George Clooney, el productor y también protagonista de Los Descendientes, una de las aspirantes. Podemos escucharle, si queréis, y podemos oírle que está diciendo que es su novena noche, su novena vez en este auditorio, en esta presentación. Ya sabéis todos, el récord lo tiene Bob Hope con 19 veces, y algunos famosos como Johnny Carson, que también han sido presentadores de esta ceremonia que está siendo retransmitida a 225 países.
225, una de las retransmisiones televisivas más importantes de las que se celebran durante el año, que coincide en esta ocasión en Estados Unidos. Yo no sé si ha habido previsión o falta de previsión en eso, Agustín, con el All-Star de la NBA.
Sí, pero no hay competencia. El All-Star es una cosa que evidentemente suelen ver los hombres varones más jóvenes. Hoy las mujeres, que son aproximadamente el 60% de la audiencia, el año pasado fue, Bruno, de 39 millones de espectadores, son las que tienen el mando, y yo me juego que la mayoría de las parejas norteamericanas hoy tienen aquí, cuando son las 8:37 de la noche, hora del este, las 5:37 en el oeste, una decisión muy clara que hacer. ¿Quién es el que domina el mando? Y ya sabes, ellas suelen ser siempre la que lo tienen, y cuando ellas la tienen, está claro que es los Oscars. Ahora estamos viendo a Billy Crystal en algo que ya ha hecho casi siempre en sus actuaciones como presentador, cantando, comentando, fijándose en cómo están algunos de los protagonistas que ya están sentados en este auditorio, hasta este año conocido por el Kodak Theater, el Teatro Kodak. Pero como Kodak ya no hace películas de cine, o más bien de fotografía, a partir del año que viene se va a llamar de otra forma. Le llamaremos el teatro, pero Kodak, ya nada.
Así que, por lo tanto, en esta edición, en la número 34 de la ceremonia de los Óscar, es la última que se celebra en el mismo lugar, pero ya no se va a llamar el Teatro Kodak. Por cierto, antes, Rodrigo Cortés, mencionabas a Frank Kafka, que ha sido una de tus influencias. Eras muy jovencito cuando hiciste un corto relacionado con las obras de Kafka, ¿no?
Sí, se llamaba Siete escenas de la vida de un insecto. Que
es muy cinematográfico, ¿verdad?, los relatos de Kafka. A veces, porque uno tiende a imaginarse alguna de las cosas que le está contando y las mete en su mente. Cada uno se hace su imagen, su concepto de lo que está ocurriendo, pero eso es una de las cosas que provoca. No sé si ha sido en ese tu caso, ¿no?
Es verdad, y hasta tal punto es visual que, por alguna razón, al menos en lo personal, y sospecho que eso lo comparte más gente, uno lee a Kafka en blanco y negro. Uh-huh. De alguna manera es muy difícil atribuirle color a las historias de Kafka. Pero sí, me temo que en lo personal es una enfermedad que contraje con él y que me hace interpretar el mundo de una forma muy particular. Ya en Concursante había mucho de kafkiano. En Enterrado, me temo que también, y en fin, en tantas y tantas películas, cuando uno ve Brasil de Terry Gilliam, por ejemplo, es muy difícil evitar pensar en La sombra de Kafka.
Uh-huh. El próximo viernes, día 13 de marzo, se estrena esta película. Va a ser una de las grandes sensaciones de la temporada, y su director, Rodrigo Cortés, está esta noche con nosotros en La rosa de los vientos, Luces rojas.
Doctor Madison, no sabe cuánto me alegra tenerles aquí.
Ajá, ella es la doctora Madison.
Él es el doctor Batty.
Oh, lo siento. Encantado.
Hay dos grupos de dotados con un don especial. Los que realmente creen tener algún poder. Y los que creen que no podemos detectar sus trucos.
No, Leo.
Corrige la posición, a la derecha. Richard Vargas.
Me dirijo a Richard Vargas en el nombre de Dios.
Ambos se equivocan.
¿Llevas mucho tiempo trabajando con Matheson? ¿También eres psicólogo o mago?
En realidad soy físico.
¿Y por qué te dedicas a esto?
¿A qué?
A investigar fraudes paranormales.
Simon Silver, tal vez el psíquico más célebre de todos los tiempos, nos visitará en menos de 3 semanas, desatando una masiva venta de entradas.
¿Es que ya nadie supone un desafío?
Silver es un desafío.
Ya han investigado a Silver.
Hace 30 años, deberíamos investigarle ahora.
Y entre los personajes, Rodrigo, que has investigado y que has seguido, has leído cosas, yo he estado viendo con la información que nos ha pasado Manuel Carvajal, por ejemplo, la figura de Gasparetto, que es alguien que también con sus poderes, que su poder era contactar teóricamente con el más allá, pero contactar en concreto con los grandes artistas que dibujan desde el más allá o que continúan pintando desde el más allá y lo hacen de una forma extraordinaria. No sé si nos miente o no el cerebro, pero los ojos sí, porque parecen de verdad obras de ellos, ¿no?
Sí, pero si uno ve, por ejemplo, Fraude, insisto, de Orson Welles, puede ver a alguien haciendo exactamente lo mismo sin ser contactado, al parecer, por nadie. Está claro que Gasparetto tiene un gran talento, pero no necesariamente sobrenatural. Además, es interesante. Al final, cuando uno adquiere esta costumbre de ver a estos paragnostas del mismo modo que ve las actuaciones de ilusionismo, acaba detectando técnicas y muletillas muy parecidas. Y es muy divertido, además, ver cómo todo lo fundamentan en la puesta en escena. Gasparetto hace eso de meter la cabeza debajo del brazo para que uno pueda ver que lo hace sin mirar, pero lo cierto es que cada 6-7 segundos echa un vistacito siempre a lo que está haciendo, así que parece que ha adquirido una habilidad para tener que mirar solo de vez en cuando, y al final no hace un arte tan figurativo, sino que todo está hecho en mitad de este caos con el carboncillo, que desde luego no incapacita en absoluto ese enorme talento que sin duda tiene, pero me temo, al menos esa es mi tesis personal, que no le viene del más allá, sino de perfectamente acá.
Hablando de caos, el que tienes tú a partir de dentro de muy poquitas horas, me dices que a partir de las 6:30, ¿verdad? De medios de comunicación, cientos y cientos de medios de comunicación a los que atender, muchísimas televisiones en las que estar, otras radios como esta en las que participar, para dar la bienvenida a lo que va a ocurrir a partir del próximo viernes, que insistimos va a ser uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año, ¿verdad? Y te agradecemos, no te imaginas el cuánto y qué enormemente te agradecemos que estés a estas horas sabiendo que dentro de nada partes para Barcelona. ¿Y cuántas entrevistas tenían mañana? 100 y pico, ¿no? Una cosa así.
No lo sé, es una barbaridad. Recuerdo que hace poco más de un año con Buried, en 1.5 meses, contándolas, hice como 1.300, lo cual te aseguro que hace que acabes odiándote a ti mismo. Al final odias tu voz y acabas contestando todas las preguntas de la misma manera porque no puedes evitarlo. Acabas estableciendo no ya autopistas neuronales, sino zanjas de 15 centímetros de profundidad. E incluso cuando tratas de contestar algo distinto es imposible. Las neuronas lo hacen por ti.
Hablábamos hace un instante de La invención de Wood, la película de Scorsese. Agustín Alcalá es una de las películas que va a tener mucho protagonismo, que ya lo ha empezado a tener en la ceremonia de los Oscars.
Tenemos el primer Oscar entregado por Tom Hanks de fotografía a Robert Richardson por la película Hugo. Recordemos, Hugo aspira a 11 nominaciones. Y esta es la primera que recibe Robert Richardson por La invención de Hugo.
Una categoría que estaba realmente complicada porque las 5 películas eran importantes y las 5 tenían una fotografía verdaderamente llamativa, pero me parece un premio verdaderamente justo. La fotografía de La invención de Hugo es realmente espectacular, muy bonita.
Y supongo que Rodrigo, por lo que decías antes, ¿no?, que te has declarado un seguidor de Scorsese, feliz de que, bueno, que las películas de Scorsese sigan teniendo un gran protagonismo, gane o no gane, que eso a veces, como decías antes, ¿no?, es lo importante, no es lo importante, son los premios, luego está lo que queda y cómo esas películas, bueno, pues marcan o no marcan a quienes asisten a verla, ¿no?
Sí, claro, sin ninguna duda. Si tengo un dios pagano, imagino al que quemar incienso en algún tipo de altar sería Scorsese. Y considerando que efectivamente ha hecho un trabajo extraordinario Richardson, seguramente, sin embargo, si alguien con una pistola en la cabeza me hubiera obligado a elegir mi favorito, creo que este año habría sido Lubezki, que hace un trabajo extraordinario en El árbol de la vida.
La dirección artística, la dirección de arte también para Hugo. Hugo, segunda nominación, segunda victoria para La invención de Hugo, para Dante Ferretti y la decoración de los escenarios para Francesca Lochiavo.
Casi digo lo mismo, aunque bueno, la verdad es que War Horse, por ejemplo, pues podía haber sido un enemigo, ¿no? Pero es que la película de Scorsese es, en el plano técnico, y en otros también, pero en el técnico es una auténtica maravilla.
Pues os voy a decir algo, ¿no? Y voy a poner en marcha mis poderes psíquicos. Lo va a ganar todo, La invención de Hugo. También la mejor película, ya veréis.
Bueno, me gustaría, pero creo que está difícil.
Eso sí demostraría tus dotes paranormales.
Sí, bueno, eso demostraría que de mil tonterías que uno dice, a veces una se cumple, ¿no?
Sería una gran sorpresa realmente, porque como todos hemos escuchado en las últimas semanas, la gran favorita en la academia va a ser El artista, en una noche que está dedicada, José Manuel, a la nostalgia.
Pues sí,
yo la llamaría va de retro, y yo creo que la presentación de Billy Crystal ha sido así, con cánticos, con una presentación musical, con incluirse él en las escenas de películas. Está claro que esta va a ser la noche de quizá para los premios más técnicos para Hugo y también para el artista, pero vemos a ver si van a ser valientes los 5.763 miembros de la academia y eligen alguna película que no sea la de siempre, una elección conservadora anticipada y clásica. Esperemos.
Hace tres años hubo una película que no ganó ninguno de los premios importantes, que solo ganó los técnicos, pero también ganó el Oscar a Mejor Película, que fue la tercera parte del Señor de los Anillos, ¿no? No nos olvidemos. Y fue un fenómeno totalmente distinto, aunque lo habitual es que quien gane, pues actor o actriz, guión, que es muy importante el guión, por cierto, uno de los últimos ganadores de la película con el guión. Qué importante es. A veces cuando uno gana el guión, no da la sensación, cuando ves una entrega de una ceremonia de este estilo, Rodrigo, que si se entrega el premio al guión, en cierto modo también se está reconociendo que esa película tiene un empaque como para ser la mejor de las que también participan, ¿no? Que es importantísimo los guiones en el mundo del cine.
Sí, claro, forman un guión por encima de todo, incluso por encima de historia o por encima de anécdotas, son estructura. Al final son el armazón que constituye la película. Y es verdad, es un viejo adagio, pero es verdad que con un buen guión es complicado hacer una mala película y con un mal guión muy complicado hacerla buena. Hay excepciones a esto, como a casi cualquier otra cosa. Pero efectivamente, esto, siendo una cosa que todos reconocemos y decimos, luego en realidad se considera muy poco. Solo hay que ver lo que cobran en general los guionistas, al menos en nuestro país, y veremos que los productores, que tienden a repetir cosas como las que acabo de decir yo ahora, sin embargo, se guardan muy mucho de refrendarlas con la chequera.
A mí me gustaría saber, Rodrigo, igual que antes decías que uno de tus iconos es Scorsese, ¿cuándo te pedico el corazoncito para decir, esto es lo mío, esto es mi vocación, quiero ser
Es difícil, porque uno no cae deslumbrado del caballo camino de Damasco. Nunca sucede de una manera tan inmediata. Y además, de pequeño sabes que hay directores de cine como sabes que hay astronautas. Es decir, sabes que existen, pero de ninguna manera hay una vía para llegar a ello. Imagino que con 13, con 14 años, de alguna manera empecé a fantasear con la idea de que si otros podían hacerlo, debía haber alguna manera. Y llega un momento que incluso de forma imaginativa cruzas la línea suficientes veces como para desdibujarla. Sin embargo, el momento en el que dije, se acabó, hay que hacerlo ya, le dije a mi amigo Oscar, tienes que robarle a tu tío la cámara de Super 8 y tenemos que hacer algo, fue curiosamente cuando vi Un pez llamado Wanda, de Michael Crichton. Por la razón que sea, ni siquiera es la... Me encanta esa película, pero ni siquiera es el ejemplo noble que uno puede imaginarse. No puedo citar Lawrence de Arabia. Sin embargo, vi ese atraco y de repente fue como, vamos a atracar algo nosotros. De momento, el armario de tu tía.
Por cierto, las cámaras de Super 8, ¿cuánto han hecho? Os lo digo a los dos, ¿verdad? También José Manuel, ¿cuánto han hecho por el mundo del cine, no?
Por supuesto, claro que sí.
Aunque luego haya habido una película reciente que también se titule Super 8, sí, ¿no? Pero sí, que en cierto modo también es un homenaje a lo que ha sido, porque son unos chavalines grabando
pues
una película en Super 8, ¿no?
Claro que sí, y además eso era muy bueno, como es muy bueno ahora mismo, tanta popularización de la imagen digital. Es decir, infinidad de gente, de chicos jóvenes, se pueden acercar a la imagen, al cine, gracias a estas camaritas, y de ahí van a salir muchísimos talentos, chicos. Convencido.
Agustín, se han entregado ya dos premios, los dos para La invención de Hugo, un poquito, aunque evidentemente estos se entregan unos, luego existen actuaciones, hay una irregularidad en la secuencia, pero un poquito cómo es la organización y lo que se prevé para los próximos minutos en la ceremonia de los Oscar, en la número 84.
Hay que dar, como te imaginas, tiempo a la publicidad, porque al fin y al cabo esta es una noche muy importante para las cadenas, la cadena de televisión, para la ABC que la retransmite, pero sobre todo también para la academia, porque es en el momento en el que recibe su mayor cheque. ¿En qué se gasta el dinero la Academia? Entre otras cosas, en esta superproducción, pero sobre todo en algo que hace que hay que reconocer, es en la recuperación de mucho de los trabajos que se han perdido, ya sea de la era del cine mudo y posteriormente de los años 30 y años 40, en reconstruir películas, algunas salvarlas definitivamente, y eso es una cosa muy importante para la ceremonia de hoy. El guión es una cosa, y este año especialmente ha sido muy muy secreto. Se ha roto un poco el guión de años anteriores. Recordad que siempre solía ser el primer Oscar que se entregaba el de la actriz de reparto. Este año hemos empezado con dos técnicos, con lo cual vamos a estar esperando durante los próximos minutos pues algunos premios en los que España puede estar representada, como puede ser a la mejor banda sonora o también a la mejor película de cómica. Esperemos que tengamos suerte en esta ceremonia. Ahora ha vuelto otra vez Billy Crystal a estar en el escenario, y estamos viendo pues una película clásica, Forrest Gump, ganadora de los Oscars. Ahora estamos viendo también otro de los montajes con Titanic. Si realmente la apuesta era por una celebración del cine, está claro que el productor jefe, Brian Grazer, ha vuelto a las raíces, ha vuelto a rescatar las películas que han hecho famoso Hollywood en los últimos años, y que yo creo que están en la memoria de todos los aficionados al cine.
No hemos preguntado qué películas habéis visto vosotros, de las que están nominadas como mejor película, si os ha gustado alguna más o no, Jesús.
No, yo no he visto ninguna de las nominadas, así que no. La que quiero es ver Luces Rojas, es así.
Yo esa sí la he visto, pero todavía no está nominada.
Lorenzo.
Todavía no está nominada.
Estará, estará.
Yo quiero ver una de las futuras nominadas, que es la de Rodrigo.
Y Rodrigo, ¿tú has visto alguna de las que están como mejor película?
No he visto todas en general, o haces cine o lo ves. Claro. Hacer las dos cosas. Y muchas de mis pelis favoritas del año ni siquiera están en la terna definitiva, películas como Shame o como Drive. Probablemente de las 9 nominadas, una de las que más me ha impactado y que más se ha resistido a abandonar mi cerebro después de verla es El Árbol de la Vida, que evidentemente no tiene la menor opción.
Te puedo preguntar,
pero ya el hecho de que esté, la de Terrence Malick, ¿no?
La de Terrence Malick, sí. Mm. Perdón, Agustín, estabas diciendo.
Sí, no,
algo.
Te preguntaba, ¿de qué iba El Árbol de la Vida?
Buena pregunta.
Sí. Eso yo creo que se hace en la mayoría de los espectadores que no aguantaron los 25 primeros minutos. Pues hacen esa pregunta, yo creo que el resto se marchó después.
Creo que hay películas que se resisten a ser interpretadas de una forma puramente racional o puramente intelectual, y que sin embargo tu cuerpo y tu emoción comprenden perfectamente, se sienten tocados, impactados en zonas muy determinadas, resuenan en ti de forma muy determinada, y una de esas formas de resonar puede ser perfectamente la indignación o el aburrimiento, evidentemente. Es una película que es imposible que no polarice a la gente, pero en lo personal me encontré entretenido directamente todo el rato, interesado, intrigado y muchas veces directamente conmovido. Me parece que tiene una determinada pureza que en lo personal me conmovió.
Y te vas a ver muy interesado y conmovido con las dos chicas que están en este momento.
Sí, iba a decir que es el momento que se ha reservado a las 3 menos 5 minutos para las feas de Hollywood, ¿no?
Jennifer López, ¿cómo se presenta?
Pues fíjate Cameron Díaz también, ¿eh?
Mostrando su magnífico cuerpo. Sí. Y aquí están las nominaciones para el diseño del vestuario. Que recordemos son para Anonymous, para Lizzie Christie, para El Artista, para Mac Bridges, para Hugo, La Invención de Hugo, para Cindy Powell, para Jane Eyre, de Michael O'Connor, y para la película V.E. de Ariane Phillips. Están hablando aquí los diseñadores de los retos que se encontraron al ver estas películas, de cómo tuvieron que transformar muchos de los trajes y vestidos, para prepararlos a los retos que les preparaban los directores.
Hay dos películas
favoritas, José Manuel. Hay una favorita, que yo creo que va a ganar otra vez Hugo.
Puede ser.
Pues si gana otra vez Hugo, voy a empezar a tener razón, ¿eh?
No, que hay dos películas de época, Anonymous y Jane Eyre, que les gusta mucho a los creadores del vestuario.
Mark Bridges, the artist. Mark Bridges,
Primera para The Artist.
Sabes que Mark Bridges, Bruno, hizo el vestuario tanto en blanco y negro como en color, porque quería saber muy bien cómo debía de mezclar los colores de la ropa que llevaban los protagonistas en blanco y negro para saber si eran capaces de mezclar todo en una película en blanco y negro. Este es un premio que me toca cerca y te voy a decir por qué. Una muy buena amiga personal, vecina, está en este momento en la ceremonia, está en el Teatro Kodak acompañando a Mark Bridges, es su compañera hoy, y bueno, es un dato importante porque este señor le he podido conocer hace un par de semanas, es una persona muy muy entrañable y muy que no se cree que realmente esté recibiendo este premio, y seguramente que habrá por aquí cerca de casa mucha felicidad por haber recibido este galardón.
Pues felicidades doblemente. La verdad es que nosotros aquí en La Rosa de los Vientos estamos emocionadísimos de poder compartir estos minutos, tertulia, Oscar, cine, todo unido en una noche tan especial como esta, con uno de los directores más importantes del momento, con el autor de una película que se estrena el próximo viernes, Luces Rojas, que promete ser un éxito extraordinario, y que comparta estos minutos, bueno, más de una hora, hora y media, que ha estado aquí con nosotros Rodrigo Cortés. La verdad es que no te puedes imaginar lo orgulloso que se siente uno, ¿eh? De verdad, y te lo decimos, bueno, desde el principio cuando nos comentaba Manuel que te iba a ayudar en la asesoría y que habías estado en contacto, pero la verdad es que saber que estás aquí, saber que, y no hace falta, lo digo yo, que tú el año que viene posiblemente estés ahí o el siguiente con la siguiente película, que la proyección que tienes es impresionante, la del director español con más proyección en el mundo, con toda seguridad, y eso nadie lo va a discutir, y lo decimos nosotros y lo dicen el 100% de personas a los que le preguntes, pero que es un orgullo estar contigo, y bueno, además saber que nos escuchas de vez en cuando ya no te puedes imaginar, ¿eh?
Pues efectivamente no me lo puedo imaginar y ha sido un enorme placer estar con vosotros, os escucho con mucha frecuencia, disfruto mucho y ha sido muy agradable por un instante poder observaros en primera fila y ver que sois todos más bajos de lo que parece por la radio.
Bueno, de Manuel ya lo habías descubierto, ¿no?
Qué cabrón.
Sí, Manuel fue la primera decepción, efectivamente.
Bueno, Manuel, te dejo las últimas palabras porque ha sido un poco la persona que bueno, ha sido el puente entre La Rosa de los Vientos y Radio Cortés y sus Luces Rojas, ¿no?
Hombre, pues qué voy a hacer, invitarles a ver la película a todos los oyentes. Yo creo que se van a pasar un rato divertido, y sobre todo los seguidores históricos de la tertulia van a tener ventaja sobre el resto del público asistente, porque van a encontrar muchos guiños, van a saber identificar muchos personajes, a reconocer probablemente hasta circunstancias, casos, cosas que hemos comentado en las tertulias en muchas ocasiones, y van a ver mucho más que otro público no tan familiarizado.
Queda todavía mucha noche con los Oscar, con La Rosa de los Vientos, después con No Son Horas, con José Luis Salas, hasta las 6 de la mañana o más, hasta cuando acabe la ceremonia. Ahora vamos a escuchar las noticias, pero antes de llegar a las señales horarias de las 3, Rodrigo, muchísimas gracias, que pases una semana lo mejor posible dentro del absoluto caos, pero que maravilloso de entrevistas y de promoción.
Bendito caos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Escuchamos la actualidad en Onda Cero con José Miguel Aspiros. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en todo el mundo y después continuamos porque quedan muchos Óscar todavía por delante y ya nos centramos directamente en esa ceremonia. La número 84 en el Teatro Kodak de Los Ángeles, y ya con José Manuel Esquivano para retransmitir todos los premios. El siguiente... es el del premio a la mejor película en habla inglesa.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Qué felices estamos, desde luego, por haber contado con Rodrigo Cortés en esta noche de tertulia noche de Oscar, noche de cine, noche de sueños. Lo dejábamos antes de las noticias en dos, para Hugo y uno para Artist. ¿Qué ha pasado de nuevo, Agustín Alcalá?
Pues que tenemos a Sandra Bullock en este momento hablando en alemán, porque está reconociendo que esta es una ceremonia que se está viendo, como decimos, en más de 250 países. Estamos en el momento en el que se van a presentar las nominaciones a las películas en lengua no inglesas, lo que nosotros conocemos como las películas extranjeras. Y yo no sé, José Manuel, pero ahí hay una gran favorita. Todo el mundo habla de la película iraní Separation.
Sí.
Aunque para mí la que más me ha gustado de todas ha sido Monsieur Lahar, la película
de Lahar, sí,
qué
sí.
Bonita,
una película preciosa, verdaderamente.
Que hemos visto muy pocas personas, eso está sí. Claro.
Ya me imagino que ha tenido en Estados Unidos un poquito menos de difusión, pero es una película preciosa, una película sobre el valor de la educación. Bueno, pues como Nader y Simin en Una separación, es una película sobre el valor del amor, pienso yo, ¿no? Y que retrata además el mundo del Irán actual con mucha exactitud, me parece. Va a estar difícil.
Separation.
La película iraní.
Se cumplió pronóstico.
Es un reconocimiento también a la lucha por hacer cine en un país en el que todos sabemos el director Asghar Farhadi, que además aspira a otro premio como guionista,
sí.
Ha tenido que luchar contra las autoridades, le han puesto muchísimos problemas. La película es, como tú bien dices, es una gran exaltación al amor, pero también es una película de detectives, tiene cierta...
Por supuesto,
cierta, está muy bien. Aquí ha sido la gran película que ha arrasado, y podemos escuchar lo que va a decir. Está haciendo un reconocimiento
At this time, many Iranians all over the world are watching us.
Dice que en este momento, a lo largo del mundo, hay muchos iraníes que nos están viendo. Es un reconocimiento no solamente a un director, sino en este momento de que hay un proceso de intimidación y de amenaza a la creatividad en mi país. La creatividad que existe en mi país ha sido escondida entre la gran polvareda de la crisis que existe en este momento en mi país. Y está hablando de esa lucha interna que ha tenido él para realizar esta película, y sobre todo también la que tienen muchos directores, artistas, cantantes que sufren los problemas que tienen en su país, en su país de origen, en Irán.
Desde luego que era muy esperado, si es que el Oscar se lo daban a Separation, a la película iraní, muy esperado lo que se dijera en un momento, como dice Agustín, como ha remarcado el director de Separation, muy delicado para el cine.
Recordemos, Hugo, que ya tenemos cuatro, perdón, Hugo, Bruno, que ya tenemos cuatro de los cinco con esta última película. Hugo ya tiene dos Oscars a la fotografía y a la dirección del arte. El artista ha ganado su primer Oscar por el diseño del vestuario, y la dama de hierro se ha llevado el primero al maquillaje.
Ese ha sido justo antes del boletín y nos ha pillado en la plena despedida de Rodrigo Cortés.
Y aquí está la selección, Silvia, la selección donde hay una clara favorita, que no es otra del premio a la mejor actriz de reparto, las candidatas Veraniz Bejo, la argentina, por El artista, Jessica Chastain por Criadas y señoras, espectacular, con un vestido maravilloso,
sí,
de Robert McCain, McQueen, maravillosa, Melissa McCarthy por La boda de mi mejor amiga, Janet McTeer, un papel muy muy bueno por Albert Nobbs, y la gran favorita, Octavia Spencer, por Criadas y señoras.
Ahí está.
Una mujer que, José Manuel, en los últimos dos años ha hecho 11 películas.
Exactamente, yo creo que es la gran figura del cine femenino americano en este momento. Gane o no gane, pero su carrera hasta ahora es imparable. Ahí está con su vestido precioso, realmente.
Melissa McCarthy, bridesmaids. Es que le combina muy bien, porque ha elegido un vestido de color negro con un dorado muy bonito, con ese pelo rojo que tiene. La verdad es que es una de las grandes y una película que para mí es una sorpresa verla en esta categoría, La vida de mi mejor amiga, Melissa McCarthy.
Sí, es verdad.
Ha tenido el reconocimiento del público, pero vamos, no es una cinta que uno pueda pensar que que podría aspirar a ningún tipo de nominación. Y mira dónde
pues
está.
Pues sí, sobre todo porque ha ido a menos, ¿no? Con el estreno fue espectacular y después pues ha ido perdiendo posibilidades, pero bueno, aquí tiene sus nominaciones, ¿no?
Es divertida.
Es divertida, bueno, tiene 4 nominaciones, no está nada mal.
Ahí está Janet McGeer con Glenn Close. Glenn Close, otra de las grandes actrices, 6 nominaciones a los Oscars, y quizá esta noche se quede otra vez sin nada.
Pues es posible.
Y ahí está la gran favorita, Octavia Spencer Mini, la criada afroamericana. Recordemos, hay un dato importante, la última afroamericana en ganar un premio haciendo un papel de criada no fue otra que Hattie McDaniel en 1940 por Lo que el viento se llevó.
No me
digas. Cuando a la señorita McDaniel la criticaron mucho por hacer papeles de criada, ella dijo, es mejor hacer de criada que ser una. Ahí estamos, vamos a oír cuál es la selección.
Ya ha ganado.
Octavia Spencer.
Ahí está. Tampoco ha habido sorpresa.
Hasta ahora está siendo como están los pronósticos, ¿no? Más o menos.
Quedas y señoras que también opta a mejor película. Recordemos, este es el primero de los premios, digamos, de interpretación, ya de los premios que determinan muchas cosas sobre una película, ¿no?
Por cierto, Silvia, que a ti te va a gustar mucho, aparte de que hay bellísimas mujeres, Givenchy, Alexander McQueen, Dior, Louis Vuitton, Giorgio Armani, Vera Wang, Carolina Herrera, pero esta especialmente es una noche de dos cosas: de beber mucho agua y sobre todo de la faja. Ella misma ha reconocido que lleva dos fajas colocadas para poder colocar sus carnes y que no desentonen. Es la noche de la faja en Hollywood.
¿Y eso me gusta a mí por el agua o por la faja, Agustín?
Por las dos cosas. El agua y la faja, no, te lo digo porque tú, como además vas muy, muy bien vestida habitualmente, pues ahí estás. Está llorando.
Lo de la faja
siempre
lo dice por mí, que me está matando y me la voy a quitar en cualquier momento. State of
Alabama. Está saludando el estado de Alabama, donde están sus amigas, su madre, están viéndola con todas sus amigas.
Y donde un estado en donde se sufre mucho todo lo que esa película.
Donde sigue, donde sigue existiendo, Bruno, tú bien sabes, las mismas cosas que nos han contado en la película, Criadas y señoras, que por cierto, de todas las nominadas, es la película que ha hecho más dinero, cerca de 170 millones de dólares, el verdadero éxito cinematográfico de este año, al menos en taquilla. Thank you, Steven Spielberg, for changing my life. Thank you, Stacey Snyder, for changing my life. Please wrap up. I'm wrapping up. I'm sorry. I'm freaking out.
Están diciendo que ya, que ya es hora de que
oh,
God.
And thank you to WME and Viewpoint LA. I'm sorry, guys. I love you. Thank you.
Y está agradeciendo a todos los que han tenido parte en esta película, Steven Spielberg, a todas sus compañeras de reparto. Que se ha llevado la primera de las grandes ovaciones de la noche, desde luego. Celebradísimo el Oscar, el primero de los Oscar para Criadas y señoras, una de las películas que, insistimos, aspira también a ser mejor película. Es una de las 9 candidatas de momento. Esto no es una lotería, no es una quiniela, porque no todos los premios son igual de importantes, pero claro, hasta el momento, Hugo, con 2 premios ayer, y quienes lo queréis escuchar, lo recomendamos que acudan al podcast en la página web, en onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Sobre la invención de Hugo nos efectuaba la crítica José Manuel Escribano, y decías que te pareció una película maravillosa, ¿no?
Pues sí, maravillosa. Decía, no sé si es la película perfecta, seguramente no, porque algún exceso y algún defecto tiene que tener, pero es una película tan entrañable, tan divertida, tan sencilla y complicada a la vez, complicada en el proceso de creación y sin embargo sencilla de ver, y tiene ese homenaje al cine, ese homenaje al cine como metáfora de la vida. Es Lumière y es Méliès, es decir, el inventor del cine y el inventor del cine como historia, como efecto especial, como diversión. Es una película realmente entrañable para toda la vida y además para todo el mundo.
Y sabes, José Manuel, que tiene muchos retos, porque está claro que, bueno, todos hemos hablado del perrito magnífico, del terrier,
sí, hombre, claro,
de Oggy, del artista, pero también artista. En Hugo hay perros, hay un Doberman bastante, bastante interesante, hay mucho niño.
Sí, sí.
Hay mucho niño. Hay otro personaje que no es ni perro ni niño, pero que es un personaje muy especial, que no es otro que el Sacha Baron Cohen, que está dentro del teatro, que está vestido de dictador, que está vestido de dictador árabe. Ya sabéis que había una polémica porque la academia le invitó, luego amenazó con que no le iba a invitar si aparecía haciendo el nuevo papel que va a hacer de su película. Está con una gran barba, yo creo que no le vamos a ver en la retransmisión. pero sobre todo también es que hay que reconocer, Mari Scorsese, nuestro buen amigo Mari Scorsese, es capaz de combinar un cuento en tres dimensiones con actores, con personajes que aparecen, desaparecen,
pues sí.
Y eso es un verdadero reto. Y yo creo que es una grandísima película que le ha llegado en un momento en el que todo el mundo parece estar enamorado del artista, pero que sí, es un... Es un gran largometraje.
Falta unos minutos para el próximo de los premios, que es el de Mejor Edición. Antes hablábamos y ya estamos mencionando una de las películas que, por cierto, Mejor Edición, están prácticamente todas las que también van a ser candidatas, y vuelve a ser una pelea entre Hugo y The Artist, que parece que puede ser uno de los enfrentamientos importantes de la noche. José Manuel, pero si tuviéramos que ampliar esa lista de 9 a 10, a 11, a 12, ¿qué películas de las grandes? Porque, por ejemplo, a mí me suena que en el Super 10, todos los oyentes lo comprueban semana tras semana, que en el Super 10 lleva muchas semanas una película que tú también consideras una obra extraordinaria, la de Kaurismäki, el de Abre.
Efectivamente,
¿no?
Lo que pasa es que, claro, la película de Kaurismäki, película finlandesa rodada en Francia, pues tiene pocas posibilidades. A veces Finlandia ha llevado alguna película de Kaurismäki a la posibilidad del Oscar de lengua extranjera, ¿no? En esta ocasión, pues no ha sido así. Pero realmente, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rodrigo antes, Shame debería estar aquí.
Que también y, en la crítica
por supuesto,
hablaste fenomenal de ella.
E igualmente Drive, una película que yo creo que gusta a todo el mundo y que tendría que estar entre esas 9, 10, 11, yo creo que sin ninguna duda.
Yo sobre Drive también tengo el comentario particular de que tuve que limpiarme la cara de sangre, porque la sangre me superó la pantalla. Yo la verdad es que, bueno, me quedé un poco sorprendido. No es la típica película que se puede ver en compañía de ni de tu novia ni de tu mujer. Es difícil llevar a la mujer y a la novia a ver una película como esa.
¿Juntas?
O más bien juntas.
O dejarlas en el cine y tú vete a ver otra. Está Ryan Gosling, que yo creo que es uno de esos artistas emergentes que se dice ahora, que a ellas y también a mí y a muchos de nosotros nos gusta especialmente.
Ahí me gustó bastante la película, otra de las películas en la que también George Clooney está como nominado, Los Idos de marzo. Ahí está bastante bien, pero no yo ahí, José Manuel, tengo mi, yo no estoy tan de acuerdo contigo. A mí Drive me manchó demasiado la cara de sangre.
Bueno,
fue menos mal que no era en tres dimensiones, ¿no? Con efecto real, porque si no...
Pero es una película al menos diferente, Agustín, hay que reconocerlo, ¿no? Tiene una estructura muy interesante y tiene esos personajes. Bueno, creo que Ryan Gosling está estupendo y Carey Mulligan, que es ahora mismo, me parece, el número uno del cine, por lo menos en Europa, están los dos sensacional. Sensacionales.
Acaba de poner con el hashtag Rosavientos, Rodrigo Cortés ha salido de los estudios de Onda Cero y ha puesto, he disfrutado mucho en el programa, que lo disfruta desde hace muchos años y que hoy le hemos acogido con injustificable cariño. Estamos de acuerdo en todo menos en lo injustificable. Pero que ha sido.
Por cierto, que todo el mundo está hablando, Bruno, del artista, de que iba a ser la primera película en casi 80 años en ganar el premio a mejor largometraje, y que se va a convertir en la primera película muda en ganar la estatuilla. La primera fue Wings, en 1927, una película muda sobre los pilotos en la Primera Guerra Mundial, y que estuvo dirigida por William Wellman, y que tenía como actores a Clara Bow, a Charles Buddy Rogers, y a un chico joven que aparecía por vez primera, que no era otro más que Gary Cooper, que gracias a esta película muda, Wings, comenzó su carrera en Hollywood y además conoció a una de sus primeras amantes, a la actriz Clara Bow. Vamos a ver lo que sucede, pero en principio si gana el artista. Una película que, por cierto, estuvo durante mucho tiempo en dificultades. Nadie la quería. Cuando iba su productor con este papel, con este guión a Hollywood, le decían... bien, esto es muy bonito, pero es una película en blanco y negro. ¿Tiene alguna en color que nos pueda presentar?
En cierto modo es un homenaje al mundo del cine.
Sin ninguna duda. 80 años sin que gane, modos, sí.
Claro, 80 años sin que gane una película muda, pero también sería un exitazo porque para el cine francés, ayer hablábamos contigo, sí, que tiene sí. un 42% con un gran apoyo por parte de su propio público, y a partir de ahí se pueden entender y justificar muchas cosas, ¿no?
Yo creo que sí, naturalmente que sí, además porque The Artist, El Artista es una película curiosa porque, claro, es coproducción, por lo tanto es francesa en Francia, es americana en Estados Unidos, gracias a Harvey Weinstein, hay que recordar, uno de los pesos pesados de la producción americana, su mano se nota, desde luego, en muchas de estas convocatorias de premios que está en los que cosecha éxitos de Artist, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser la película del año, desde luego una película récord en cuanto a ganar los premios en todos los países, en Europa, en América, en fin, es un caso verdaderamente curioso.
Una película... Sí, dime.
Hablas de Harvey Weinstein, sí. Es el rey Midas de Hollywood en este momento.
Ahí está, ¿no?
Un hombre que además es muy habitual que todas las películas que él bueno, que lleva a su estudio de Miramax, las corte, las varíe, las cambie, sí, sí. Obligue a que el director haga cualquier cosa que no estaba en el guión. En este caso no tocó un solo plano, ni una letra, ni el guión, ni nada de nada de Artist. Y ya sabemos su influencia. Es decir, cuando recordamos alguna película en los últimos años, en 1999 el señor Weinstein convenció a la Academia de que la mejor película del año era Shakespeare enamorado.
Eso es.
¿Y a quién ganó en ese año? Pues a una película que todos sabemos y que seguramente recordamos mucho más, que es Salvando al Soldado Ryan.
The great film director Ridley Scott said that collaboration between a film editor and a director is like a marriage.
Hablando efectivamente del premio nuevo que va a ser al montaje.
Montaje,
dice. What? Here are the nominees for achievement in film editing.
Las nominaciones son El Artista, Los Descendientes, Milenio, la película Milenio, La Invención de Hugo y Moneyball.
Moneyball, ¿no?
Una película sobre béisbol, pues sí. El deporte nacional norteamericano, en la que Brad Pitt está muy, muy bien, pero que, de nuevo, quizá porque no es el momento para ganar nada, pues se va a encontrar con muchas dificultades para obtener un premio. The girl with the dragon
tattoo, Kirk Baxter, and ¿cuál es la candidata, si es que en edición montaje existe una candidata, José Manuel?
La verdad es que está difícil, porque aquí nuevamente hay cinco películas de la primera línea. Pues el montaje de The Artist es verdaderamente espectacular, pero en Hugo exactamente lo mismo. Y en cuanto a Millennium, quizás sea uno de los mejores valores de la película, el montaje de, bueno, el amigo de es Kirk Baxter, que ha hecho el montaje para David Fincher, pues yo creo que puede ser una de las candidatas. Pero también alguna de las otras dos, la verdad es que no te saco mucho de duda.
Está claro que parece
esta
que...
Esta categoría...
Entre ellas El Artista y La Invención de Hugo. Ahí está.
Girl with the Dragon Tattoo, Kirk Baxter and Angus Wall.
Es Millennium. Se lleva el premio Kirk Baxter y Angus Wall, que son los dos especialistas en montaje.
Sí, creo que quizá era de lo más interesante de esta versión americana del Millennium.
The Girl with the Dragon Tattoo, que es
exactamente
titulada distinto en inglés, pero eso igual lo esperábamos de otra forma.
Sí, en español se ha presentado como Milenio, el hombre que no amaba a las mujeres. Lo interesante de esto es que esta película, Bruno, evidentemente se ha estrenado aquí en Estados Unidos, pero lo que ha hecho ha sido relanzar las películas suecas que se estrenaron antes y que la gente está viendo en versión original, que yo creo, en mi opinión, son mejores incluso que la versión americana.
Una película que hemos tenido en edición para televisión, edición para cine, versión sueca, ahora edición para cine, versión norteamericana.
Millennium es un fenómeno multimedia, de verdad. Tres novelas, tres películas suecas, una serie de televisión y ahora las americanas, si Fincher se empeña, hará las tres, por supuesto.
Yo reconozco que me gusta la saga de Millennium.
Hugo, Philip Stockton and Eugene Gerty.
Ahora va el sonido.
Sí. Vamos con los premios. Mejor sonido en la próxima de las de los premios. Que las candidatas son
Drive.
Ahí está la Hugo, Philip Stockton.
Bueno, Hugo ha ganado, para
Hugo ha ganado por el montaje de sonido.
Sí.
El tercero. el tercero, el tercero de los Oscars, Oscar, para, sí, para la película de Scorsese. Quería poquito que decir, insistir en que acudan a la crítica de ayer de José
Manuel. Es que todo está bien en esta película, claro, mm. El sonido, la imagen, bueno, el 3D, realmente fantástico.
Hasta el autómata, que además aquí hemos hablado muchas veces de autómatas, sí, sí, claro, en la tertulia. Sí.
Antes hablábamos de la película de Terrence Malick, El árbol de la vida, una película que genera todo tipo de posicionamientos, todo tipo de opiniones, todo tipo de sorpresas en algunos,
sí,
de fascinación,
sí,
en otros, José Manuel.
Sí, hombre, a mí también es una de las que más me gustan, de las nueve finalistas, de las nueve candidatas al Oscar, por lo que es verdad lo que dice Agustín, es una película verdaderamente difícil de ver, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Y naturalmente que mucha gente se ha ido al poquito, ¿no? Pero bueno, pues hay que verla entera, claro, y entender pues un poco lo que decía Rodrigo, que es una película más de sensaciones, más para el espíritu que para realmente seguir una historia que en muchos momentos de la película no existe.
Además, creo que a Lorenzo Fernández le gustó mucho, ¿verdad?
A mí me encantó, sí, claro, sobre todo porque no la he visto.
Es que te veía ahí descansado,
no sé,
un poco
más
minutos, digo, venga, vamos a despertar.
¿Sabes lo que pasa? Yo estaba aquí escuchando la tertulia, que está muy interesante.
Que te llama poderosamente la atención.
Ahora ya sí, por fin me ha dejado Manuel, porque antes estabais hablando de Cameron Díaz y de Jennifer López. También tenemos a nuestra Manuela Velasco, que está presentando la parte española. Pero es que Manuel, con el pelo cardado, no me dejaba verlo. Entonces era por fin que estoy disfrutando por fin de la ceremonia.
Y ahora se entrega la mezcla de sonido que algún día me tendrán que explicar yo, José Manuel, que soy un auténtico ignorante. ¿Por qué es diferente edición de sonido de mezcla de sonido?
Bueno, el montaje de sonido es el propio montaje de la película, con su sonido incorporado. Ajá. La mezcla, y naturalmente el montaje de sonido tiene a veces una sincronía con el propio montaje de la película que le da un valor añadido, ¿no? La mezcla de sonido es cómo suena la película, es decir, cómo está, pues lo que se entiende mezclar las distintas pistas, es decir, cómo suena. Una cosa es cómo está hecho, cómo resulta el sonido como un componente más de la película, y otra cosa es cómo suena.
Por cierto, Hugo
otra vez.
Claro, pues es que el montaje de sonido a Hugo tiene que darle ese efecto de sonido también.
Exactamente, ¿verdad? Suelen ir juntos estos dos premios que deberían fundir en uno, a lo mejor, ¿no? Uh-huh.
Como vemos, para Hugo, por ahora, premios técnicos a la fotografía, a la dirección de arte, pues al montaje de sonido y al efecto de sonido, que eran los premios a los que más aspiraba, porque recordamos, esta película no aspira a ningún premio como
actriz
de reparto o actor de reparto.
Aunque bien Kingsley está estupendo en ese Georges Méliès que se han sacado de la manga, ¿eh?
Aunque también está Scorsese como mejor director, nominado entre los premios grandes. Insisto en que creo que fue La Torre del Rey, la tercera de las películas de la saga El Señor de los Anillos, que ganó precisamente estos Oscars y luego ganó lo más importante, la mejor película, sin haber ganado actor, actriz.
Sí.
¿Y cómo es posible que Martin Scorsese no haya conseguido solamente un premio Oscar, y que tuvimos que esperar hasta hace solamente unos años para que se lo dieran?
Pues esas cosas de la Academia Americana, ¿verdad? Que muchas veces incomprensible. Es tan larga la nómina de los directores, de los actores y actrices que incluso han desaparecido sin tener un premio, o que al final se han llevado el premio honorífico, en fin, algo de consolación, ¿eh? Bueno, por estas cosas de la Academia. Spielberg tardó muchísimo tiempo en recibir el primer Oscar, en fin. Bueno, pues esas manías. También pasa en España con los Goya, ¿no? Hay siempre olvidados, ¿no? Que dices, ¿cómo este hombre no tiene, esta mujer, este director no tiene un Goya? Bueno, pues porque los académicos votan así, ¿no?
Hablando de los Goya, la mezcla de sonido normalmente de las películas españolas, la verdad es que carece bastante, ¿eh?
Sobre todo porque en España se ha optado últimamente por el sonido directo, lo que decíamos antes de la imagen digital, el sonido directo, y a veces pues no tiene la calidad. Yo creo que prima un poquito la naturalidad en detrimento de esa calidad. De todas maneras, yo creo que está mejorando. Sí que es verdad que ha habido una época en la que verdaderamente el sonido directo y muchas veces incluso la dicción de los intérpretes no era precisamente estupenda.
Luego Ahora, después de unos minutos, tenemos el premio al Oscar a Mejor Documental. Después, a la Mejor Película de Animación.
Ahí
tenemos la primera de las tres películas españolas que están en los Oscar. Insistimos en tres, porque todo el mundo se olvida, y aquí lo volvemos a repetir una vez más, que Midnight in Paris es una película también española.
Pues sí, también española, de efecto.
Uh-huh. Jesús Callejo, tú que eres también una de las personas que mínimo una vez por semana pasas por taquilla, vas al cine.
Sí.
A lo largo de este año, ya no solo de las películas que están como candidatas, ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención?
Bueno, mira, de las nominadas, antes decía que no había visto ninguna de las importantes, ¿no? Sí he visto algunas de las que están nominadas por alguna de las cosas, la de Midnight in Paris, por ejemplo, la vi en su momento y me pareció una belleza. Bueno, lo que pasa es que yo soy incondicional de Woody Allen, así que prácticamente me gusta todo lo que hace y sobre todo cuando le da ese toque.
Oye, Woody Allen también es un incondicional de la noche de los Oscars.
También sí.
Sí, no falla una.
Os tengo preparado un regalito sobre Woody Allen. Efectivamente, Woody Allen no va a estar en la ceremonia. Como
no me digas,
esperaba.
Por primera vez será, ¿no?
Y mira, ¿sabes qué? La última vez que estuvo fue en el año 2002, después de los ataques terroristas aquí del 2001, de septiembre de 2001, haciendo una especie de presentación para que la gente volviera a hacer películas en la Gran Manzana.
Uh-huh.
Woody Allen está nominado en su película Midnight in Paris, que es una magnífica película. La primera reacción que tuvo su hermana al conocer Larry Aronson, cuando su hermano se presentó con este guión, le dijo: esto es una locura, no vamos a poder hacer una película porque nadie sabe en este momento o se acuerda quién es Gertrude Stein, que es una de las protagonistas, sí, que aparecen en la película. Era muy difícil. Tuvo que esperar, Bruno, hasta que el gobierno francés aprobara un impuesto especial para los directores extranjeros para que pudieran rodar en París, porque era muy caro rodar en París. Y así fue como se hizo Midnight in Paris. Bueno, recordemos, en este momento tiene 23 nominaciones a los Oscars. Ha ganado el premio en dos ocasiones por Annie Hall,
uh-huh,
y también en el 86 por Hannah y sus hermanas. 15 de esas nominaciones son como guionista, que es una barbaridad. Es un hombre que parece que va a unir otro triunfo por su magnífico guión de esta noche. Y 16 de los actores que han trabajado con él han sido nominados y han ganado 6 estatuillas.
Entre ellos nuestra Penélope, ¿no?
En nuestra Penélope. Y una cosa importante,
claro que sí.
Woody Allen a los 76 años sigue siendo uno de los grandes creadores del mundo del cine en cualquier idioma, en este caso en inglés con acento parisino.
Totalmente de acuerdo.
Por cierto, él no pertenece a la Academia, él no pertenece, no es miembro de la Academia, porque en otras cosas dijo algo así como: yo no quiero pertenecer a un sitio donde me tienen a mí como socio. Y entonces no es miembro de la Academia y demás,
mar,
no
que fue uno de los primeros, claro, que lo dijo.
Pero es buenísimo, hay muchas similitudes entre las sentencias de Groucho Marx y la sentencia de Woody Allen, ¿eh?
Hay un tipo de humor absurdo que creó toda una escuela, los hermanos Marx, y que luego han repetido muchísimo, ¿no? Muchísimos dentro del cine, que es el humor inteligente, por decirlo así, ¿no? Ese tipo de sensaciones que no te las esperas y que rompe un poco los esquemas. Woody Allen en ese sentido es un genio, ¿no? Os comentaba también, bueno, de las películas también que he visto, y es verdad que prácticamente todas las semanas veo alguna, pero no sé por qué, esta vez he tenido un ojo de no ver ninguna de las que están en los Oscars. Pero la de War Horse, por ejemplo, que la vi hace un par de semanas, me pareció también una película fabulosa, me encantó.
A José Manuel Escudero también.
También.
Estoy haciendo una pausa.
No, pero me encantó porque...
No, que no... Que, ver, sí, no. Hombre. Sí. Que no tanto a lo mejor, pero sí, hombre.
A mí me recordó, los grandes westerns, o sea, las películas del oeste.
Cuando los hacía Walt Disney, sobre todo.
No, en serio. José Manuel, a mí me pareció algunos planos magníficos.
Que sí, hombre, que naturalmente.
Las cargas de los caballos y esos cielos llenos de nubes y con el sol. A mí me pareció Me acordé de John Ford. No sé
tiene de John Ford, por supuesto.
Me acordé de John Ford.
Pero que Spielberg es un maestro, hombre, ¿cómo vamos a discutir eso? Hay momentos en la película realmente impresionantes. Ese momento en que a los dos chavales alemanes que se han escapado con los caballos los encuentran y los van a fusilar bajo la sombra de esas aspas del molino que se mueven, es realmente una secuencia cortita, pero que pone los pelos de punta. Hay que ser un auténtico maestro para hacer esa secuencia.
Es cierto.
Estamos viendo una de las actuaciones del Circo del Sol, que es
fantástico. Bueno.
Fantástico, con Gary Grant, emulando a Gary Grant con La muerte en los talones, en la película, la maravillosa película de Hitchcock y otras películas.
¿No fue Hitchcock el que dijo que era muy difícil rodar con niños y con animales?
Sí, sí. Uh-huh.
Pues eso es uno de los grandes méritos de War Horse. O sea, hacer una película donde el protagonista es un animal, chapó, ¿no? Y aparte, pues
y además un caballo.
Sí, sí. Un caballo, además. Bueno, yo creo que debían ser varios caballos.
Bueno, por supuesto. Spielberg lo ha conseguido con niños, con animales. Con niños que siempre van en bicicleta, por cierto.
Sí. Y con aliens.
Y con extraterrestres. Con cabezones, ¿no? Pero bueno. Por cierto, que ya dentro de unos instantes y dentro de unos minutos estamos con el mejor largometraje animado. Y ahí está la película de Trueba, Chico y Rita. José Manuel, ¿hay posibilidades de que Trueba levante la estatuilla por segunda vez?
Pues me parece que pocas. Hombre, Chico y Rita es una película excelente, pero ahí están las mejores películas de animación americanas del año. Me parece que el éxito ya no se le puede discutir a Trueba y a Mariscal. Colocar su película entre las 5 finalistas del cine de animación en los Oscar, bueno, pues en fin, ya quisiéramos, ¿no?, que nos pasara todos los años. Ellos están muy contentos, de luego, y si se trajera el Oscar sería el colmo, pero creo que lo tienen verdaderamente difícil, ¿no? Ahí está Rango, Manuel, por ejemplo.
¿Cuál es el mayor reto para esta categoría, que casi nadie ve la película?
Claro.
Solamente es una película muy especial para un grupo determinado de miembros de la Academia, y que corres el riesgo de que pues que no la vean y entonces voten casi porque tienen que elegir a alguien,
sí, poner una simpatía, efectivamente.
Entonces, bueno, subió mucho al principio, Chica y Rita, sí. Chico y Rita subió mucho porque tiene una banda sonora muy, muy,
muy buena,
muy llamativa, sí, muy espectacular, magnífica, pero ahora parece que la que empuja con mucha fuerza y la que en los últimos días había subido como la posible ganadora es Rango, la película de Gore Verbinski, que es la que en las últimas quinielas parece que parte como favorita.
A mí también me parece la más interesante de las 5, sí. Hombre, bueno, pues está el gato con botas, ¿no? Ahí tenemos otro español en danza, sí. Bueno.
Y el mejor largometraje documental, que también es dentro de unos minutos. En los últimos años, películas ganadoras que han tenido una enorme repercusión, documentales como no olvidarnos, como olvidarnos de documentales... como por ejemplo
Born from Columbine, ¿no?
Born from Columbine o Inside
Job, Inside Job,
caray, sí, parece mentira que yo me olvide de esos nombres, pero
fíjate yo
pero que son películas documentales que han tenido renovado el género documental.
Solo he visto Pina, de las finalistas de este año, un
y
estupendo
que era estupenda, ¿no?,
documental, sí, de Wim Wenders, sobre la famosa coreógrafa, ¿no? Y desconozco los otros cuatro, no lo sé.
Hay una que es muy buena, que parece que está muy muy bien, por lo que he leído, no la he podido ver todavía, porque todavía no han llegado muchas de ellas y quizá nunca lleguen, claro, nada más que al DVD, que es Undefeated, que es una película sobre un grupo de jugadores de fútbol americano, que parece que es la que en este momento lleva todas las papeletas para ganar dentro de unos instantes. Por cierto, muy buena actuación de los hombres y las mujeres, los acróbatas.
Bueno, ha sido espectacular, ¿eh?
Del Circo de Soleil. Mm. El mejor actor de reparto llegará mucho mucho después, pero por ahí haciendo un repaso contigo, José Manuel, nombres importantísimos como el de Kenneth Branagh, Jonah Hill, Nick Nolte, Christopher Plummer, Max von Sydow.
Sí, hombre, parece que a Christopher Plummer se lo deben por Beginners. Pero ahí está también Jonah Hill. A veces estos premios del actor o actriz de reparto apuestan por la juventud, otras veces es precisamente porque se lo deben por todos los años de cine, como el caso de Christopher Plummer, ¿no? Pero yo creo que entre estos dos va a estar la cosa. Jonah Hill es la revelación de Moneyball, la revelación absoluta, un chaval que hasta ahora era actor cómico y que aquí hace un papel realmente interesante. Y bueno, pues Christopher Plummer, pues quizás es el que se lo lleve.
Y mejor actriz, ahí parece que está todo, por lo menos todo el mundo habla de Meryl Streep.
Todo, ¿no?, el mundo habla de Meryl Streep. Ha ganado ya otros premios previos a estos y parece la gran favorita. La verdad es que están estupendamente todas, ¿eh? Es una candidatura, bueno, Viola Davis, por Criadas y Señoras, Rooney Mara en Millennium, bueno, pues a lo mejor no es la Lisbeth Salander de las películas suecas, pero también está bien. Y desde luego Meryl Streep, Glenn Close y Michelle Williams en este papel tan entrañable de la Marilyn, de mi semana con Marilyn. Cualquiera de las tres o de las cuatro podría realmente ganar la estatuilla. Las cuatro
Meryl Streep ha sido nominada en 17 ocasiones a ganar los premios.
Más, ¿no?
Sí, porque la que quedaba después no era otra que Katharine Hepburn con 12 nominaciones, pero recordemos una cosa, ha ganado dos premios, Kramer contra Kramer en el 79 y La decisión de Sophie en 1983, pero es que Meryl Streep no gana desde hace 19 años.
Es verdad, habiendo hecho medio centenar de películas en medio a lo mejor, ¿no?
Y estamos con un nuevo premio, ¿verdad, Agustín?
Sí, ahí está el premio al mejor documental, Gwyneth Paltrow, guapísima, bellísima, con un vestido de color blanco.
Give it a little space. Yeah, our category tonight is best documentary. Please don't talk when I'm talking, it'll make post a nightmare. This thing wants to be on
Robert Downey.
Es el Robert Downey Jr.
Que tres está o cuatro
también
cabezas por debajo de Gwyneth Paltrow.
Y están dando alrededor de ellos, están girando los dos hombres con una cámara para dar mayor relevancia a distintos planos, a los trabajos que se hacen con los documentales, planos zoom que se mueven, suben y bajan.
Con una Steadicam se llama, ¿verdad?
Steadicam.
Estaba pensando lo mismo que hombre,
sí, estabas pensando en otras cosas ya.
¿Cómo me recuerda a Mette Marie esta señora?
No, sí, está claro, estabas pensando
la futura reina de Noruega, se parece.
Esta no necesita faza, ¿eh?
No, esta no.
Como sigas, iba a desaparecer también, ¿eh?
Por cierto, que hace un par de semanas vi una película suya que ha hecho sobre, en la que hace de artista, de cantante de
sí,
de country,
¿no? Country. Sí.
Y está muy bien, la película está muy, muy, muy buena. Ahí están hablando de las nominadas Hell and Back Again, If a Tree Falls y Árbol Cae, la historia de la liberación de la tierra. Luego El Paraíso Perdido, la tercera parte, El Purgatorio, Pina. Y luego Undefeated.
And the Oscar goes to Undefeated, T.J. Martin, Dan
Lancy. La película de T.J. Martin, de Dan Lancy y de Richard Middlemans, que es la película sobre un grupo de jugadores de fútbol americano, la mayoría de ellos de raza negra, que tienen una temporada en la que no pierden ninguna vez y que ha sido ya celebrada como el mejor documental del año.
Y ya el próximo de los premios es el de mejor película de animación.
Pues sí,
está ya
pues
Fernando Trueba. Y aunque no esperamos el triunfo, evidentemente lo deseamos.
Lo deseamos, por supuesto, hombre, claro.
Fernando Trueba no sería la primera vez que sube y que
pues no
da un discurso ahí.
So we'd like to take this opportunity to apologize to him and say you're a lot smarter than we thought. We want to share this award with our fellow producers.
Y aquel año de Belle Époque tampoco era realmente la película favorita, la película de habla no inglesa, pero ahí realmente hubo un trabajo espléndido de publicitar la película, de llevarla y traerla, aparte de los indiscutibles méritos de Belle Époque, ¿no? Y fue un trabajo muy bien hecho que tuvo esa recompensa. Ojalá ahora les haya ido también.
También ha hecho un buen trabajo en estas últimas semanas, ¿eh?
Por eso digo que ojalá lo hayan
dar a conocer la existencia de esa película. Bueno, esa película cuando él levantó el premio, cuando levantó el Oscar, su dedicatoria a Billy Wilder, está ya en la historia
eterna,
de los Oscar, ¿eh?
Eterna, efectivamente.
Desde luego.
Según tu valoración, José Manuel, ¿qué película española tendría que haber ido de candidata posible a los Oscar?
Yo hubiera apostado por la película de Almodóvar, que ha ganado el BAFTA, que es una persona absolutamente conocida en Estados Unidos, que tiene éxito, pues el éxito que tienen las películas españolas allí, y que hubiera tenido alguna posibilidad, desde luego más que Pan Negro, que fue una apuesta de la Academia Española, que yo creo que es verdaderamente exagerada.
I love animation. I love animation because in the world of animation you could be anything you want to be.
Y estamos en la presentación de la película de animación.
If you're a short, wimpy guy, you can play a tall gladiator.
Y se está hablando de que cómo la animación permite que si eres pequeño puedes ser un gran gladiador y muy fuerte y puedes ser un afroamericano y puedes convertirte en una cebra.
Now, I hate when people go on TV and tell you how hard it is to do animation. It's like, oh, Jay, it's such hard work. It's so hard doing animation.
Del tema de presentación que iba a ser Eddie Murphy, no se volvió a comentar más.
Una vez Silvia, que cayó el primer productor original, después... Eddie Murphy, pues yo creo que desaprovechó una ocasión de reivindicarse de nuevo,
sí,
ante sus colegas de profesión, y es uno de los grandes olvidados en este momento de la ceremonia de hoy. Y bueno, Billy Crystal yo creo que lo está haciendo relativamente bien, controlando los tiempos, haciendo una buena presentación inicial e intentando un poco pasar desapercibido y que sean los protagonistas de esta noche, que al fin y al cabo son los actores, actrices y los guionistas y todo el mundo que rodea a las películas, los que están llevando el peso de la ceremonia.
Ahí están ya mencionándose.
Ahí está el Cat in Paris. Mariscal.
Kung Fu Panda.
Puss in Boots, directed by Chris Miller.
Y viene Rango.
Qué grande Rango.
Y la una de las grandes favoritas.
Prenso, que sí.
And the Oscar goes to Rango.
Esa es, sí. Un western atípico protagonizado por un lagarto, una película verdaderamente curiosa.
Ya, José Manuel, que hemos perdido uno, yo creo que verdaderamente la mayor posibilidad que tenemos para que nos llevemos una buena alegría esta noche, los españoles, es para la mejor banda sonora, que Alberto Iglesias tiene muchísimas,
sí,
yo
sí,
espero,
sí,
que,
sí,
tenga muchas, sí, posibilidades, sí, porque es monumental la película.
Fantástico.
El topo, la banda sonora es muy muy buena. Ayuda mucho, y no conozco cómo se ha hecho la traducción de la película en español, pero aquí viéndola en inglés, es un reto, porque evidentemente hay mucho actor que es inglés, y la película, la banda sonora ofrece mucho y ayuda mucho a mejorar esta muy buena película, que a mí, yo no sé, a vosotros si la habéis visto, me, sí, recordó, yo cuando la tenía en mente estaba viendo la serie de la serie,
¿no?,
de televisión,
Caldereros,
y no pude superar eso. No pude superar eso, y eso que recordar todos quién está como protagonista, uno de los mejores actores quizá de los últimos años, que es Gary Oldman,
sí.
Pero yo tenía en mi recuerdo estaba la película de televisión.
No, yo la he visto también en versión original, y hombre, la verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? Es una película muy inteligente, una película, bueno, oscura, como la propia trama que desarrolla, claro. Y Oldman, que hace un Smiley realmente estupendo.
Rango ha ganado la película,
pues sí,
la mejor película de animación.
Lenin.
¿Qué dice? ¡Ah!
Too late.
No, it's not too late. I'm better.
Hey, calm down. What are you doing? Tranquilo. Stop moving. Try not to look conspicuous.
A las 4 y 4 minutos está prevista, Paco, unos 4 o 5 minutos de retraso la ceremonia de la entrega de los premios. A las 4 y 4 minutos, hora española, está prevista que se nominen, que aparezcan los nominados a la mejor banda sonora, en la que se encuentra Alberto Iglesias. Por supuesto, ya será con José Luis Salas, con No Son Horas, el primero de los premios, prácticamente nada más comenzar el programa de José Luis Salas. Vais a poder descubrir, y ojalá sea así, si Alberto Iglesias es el ganador. Y también a las 5 y 27 minutos con José Luis Salas, porque esa es la hora prevista, será 5:45 aproximadamente, a la mejor película. Y hay una película española, insistimos y lo repetimos hasta la saciedad, una película española candidata a ser la mejor película del año, que es Midnight en París, de Woody Allen. Y toda, y quedan todavía unos cuantos minutos, ¿verdad? Para
sí, la verdad es que según el minutaje que tenemos aquí va bastante bien.
Sí.
La gala no es tan excesivamente retrasado. Bueno,
yo creo que fue el año pasado, minutos, digamos media hora prácticamente.
Seguramente, ¿no? Sí, seguramente. Sí, bueno.
Nadie se está acordando en este momento ni de James Franco ni de Anne Hathaway.
Efectivamente,
los
sí.
Presentadores. De la edición del
qué
pasado
poca año. Gracia tuvieron, ¿verdad?
Sí, ya sabéis que aquí lo que se dice mucho es que sí, el show es muy largo, que hay bromas que son malas, que no hay sorpresas y que falta ingenio, creatividad. Pero hay que recordar que al fin y al cabo esta es una industria que se mueve en eso, en la creatividad, en el riesgo, en poder hacer películas como Midnight in Paris, como hemos comentado, imposible de hacer porque el guión es muy complicado. Y rescatar a estos personajes de la literatura mundial es un reto, y sobre todo pues también el artista, y quizá pues en esta ocasión, como la noche es celebrar las películas, pues también Hollywood está celebrando a estos guionistas, productores y directores que están tomando riesgo, y por eso estamos hablando de que Hugo por ahora es el largometraje que se ha llevado más Oscars.
Sí. Hugo, que también es candidato y seguramente una de las favoritas al siguiente de los Oscars que se va a entregar, que es el de efectos visuales. Ahí está Hugo, y todo apunta que podría ser su quinta estatuilla, nada más y nada menos. ¿Eh?
Pues es lo más probable, porque aunque naturalmente las cinco nominadas son películas en las que los efectos visuales, efectos especiales, digitales y tal, son importantes, los efectos de Hugo son una auténtica maravilla. Entonces, bueno, para mí sería la favorita.
¿Da sentido eso del 3D, verdad, en la película Hugo?
Por supuesto, claro que sí. Como comentábamos anoche, pues el 3D en manos de Scorsese es un recurso expresivo más que se introduce dentro de la película como cualquiera de los otros elementos, y que no es el protagonista, sino que tiene esa función que cumple. Ver la cara de este Gustav, el Sacha Baron, el jefe de policía de la estación, que se acerca amenazante hacia los espectadores, es realmente algo prodigioso, ¿no? Yo creo que mucho más interesante y más divertido que ver la típica piedra que sale al alzar de la pantalla y parece que nos va a dar en la cabeza y todos nos agachamos, ¿no? No, la función expresiva del 3D, como no podía ser menos, ¿no? Es decir, Scorsese es un maestro y él ha sabido alcanzar esa dimensión para lo que es un recurso más en el cine actual, vaya.
La verdad es que el 3D nos daba bastante miedo y daba bastante miedo al comienzo, y seguramente la película de Scorsese puede redirigir un poquito.
Pues sí, ¿no? Y además demuestra que se puede hacer películas de calidad, porque aparte de los grandes títulos del 3D, pues como Avatar, que todos recordamos, después se ha usado las tres dimensiones para películas verdaderamente sin importancia, y además incluso hasta mal usado, ¿no? Películas que se hacen en 2D y se hinchan a las tres dimensiones después, en fin, queda realmente fatal.
Yo no sé si es que estamos hablando de los efectos visuales o del 3D, pero estoy viendo a un dinosaurio por los pasillos del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, ¿no? Con uno de sus protagonistas.
Ben Stiller está haciendo la presentación de los efectos visuales. Recordemos que las aspirantes son Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la segunda parte, La Invención de Hugo, Acero Puro, El Origen del Planeta de los Simios y Transformer, La Cara Oculta de la Luna. Esta es la actriz que se llama Amy Stone, creo que es la, es una de las protagonistas de la película Criadas y Señoras.
Ahí está Jonah Hill pasándoselo estupendamente con Brad Pitt, claro.
Look, kid, I get it. You're new, but Perky gets old fast with this crowd.
Mucho juego.
You don't want to be the presenter.
Hablando de que para presentar los efectos visuales.
Sí, ella ha dicho que es la primera vez que estaba en un escenario para presentar unos premios, y la verdad es que está aprovechando.
Sí, sí,
que
se la nota.
Quizás la primera y la última, ¿no?
Sí. Se la nota que está disfrutando, que está diciendo, este es mi momento.
Wasn't ready in time. Here are the nominees for achievement in visual effects.
Oye, hablando de bellezones, la novia de Josh Clooney es tremendo, ¿eh? Esos primeros planos dime.
Sí, es raro,
Stacy Keibler, que está magnífica, espectacular, guapísima, con un vestido dorado sin mangas. y ha tenido la bondad de decir: esta es la noche de George. Y la verdad es que ella ha demostrado que también merece ser tener una noche muy especial. Ahí está explicando y es una de las presentaciones de estos efectos visuales, lo que representan para una película, la importancia que tienen en este momento para muchos de los largometrajes que se están haciendo, el juego de la técnica en el ordenador, el juego en el estudio con la presentación final que se hace en la pantalla, y dando mucha relevancia a todos estos hombres y mujeres que trabajan en los ordenadores de forma continua y que muchas veces pasan desapercibidos.
Transformers, Dark of the Moon.
Transformers, otra de las películas candidatas, sí, en efectos visuales, tradicionalmente llamados efectos especiales, también.
Sí, sí,
un poco se ha ido transformando. Es uno de los grandes premios dentro del mundo de los técnicos.
Pues
¿verdad?
Sí, desde luego que sí.
Vamos con el ganador. Pues no se la oigo.
And the Oscar goes to Hugo.
Otra vez.
El quinto. Bruno, ¿quieres dejar de dar maletines a la Academia de Cine? Se está notando mucho.
He dicho que lo va a ganar absolutamente todo, pero bueno.
And the second Oscar for Rob Lugado. Alex Henning says the biggest challenge in creating the visual effects for Hugo was meeting the.
Y el siguiente de los premios, ahora vamos a escuchar por Hugo, pero ya casi vamos a llegar a las 4 de la madrugada. El siguiente de los premios es el premio a mejor actor de reparto, que los candidatos, ya el ganador nos lo va a dar con toda seguridad José Luis Salas dentro de unos momentos con No Son Horas, pero hacemos un pequeño repaso. José Manuel, la mejor actor de reparto, lo hemos mencionado, ¿no?
Sí, pues Kenneth Branagh por su Laurence Olivier de Mi Semana con Marilyn, Jonah Hill por Moneyball, Nick Nolte por Warrior, Christopher Plummer por Beginners y Max von Sydow por Tan Fuerte, Tan Cerca. 5 grandes actores, 3 veteranos, uno casi y un chaval. La verdad es que está muy bien.
Y esto va a ser un premio octogenario. Va a ser un premio octogenario.
Sí, sí,
si lo gana,
sí, sí.
Christopher Plummer tiene 82 y si lo gana Max von Sydow también tiene 82.
Pues sí.
Y aproximadamente a las 4:10, 4:15 el premio a la mejor banda sonora. Ahí tenemos la opción española de Alberto Iglesias. Insistimos ya con José Luis Salas en No Son Horas. Un año más hemos estado en la Rosa de los Vientos, en la ceremonia de los Oscar, la número 84, en el Teatro Kodak, por última vez, seguramente le llamaremos Teatro Kodak, con José Manuel Escribano. José Manuel, como siempre, un placer, y ahora disfrutar
igualmente
de los grandes premios que llegan ya,
pues sí.
Ya se han entregado algunos de los grandes, pero llegan ya en una noche que, en un principio, seamos sinceros, aunque yo diga la tontería, ¿no? Pero todo estaba apuntando que a esta hora Hugo se iba a llevar casi todo, ¿no?
Pues sí, hombre, naturalmente de las películas favoritas, la que más nominaciones ha reunido en principio, y eso es por algo, claro.
Y hemos estado también esta noche con Rodrigo Cortés, el director español, con grandiosa proyección internacional. 20 millones, nada más y nada menos que 20 millones con su anterior película, con Enterrado, un éxito en decenas y decenas de países. Rodrigo Cortés ha estado esta noche en esta tertulia especial de la Zona Cero, una tertulia que ha contado con, iba a decir con muchas noticias que nos han quedado en el tintero, con lo cual la próxima tertulia va a ser extraordinaria. Con Manuel Carvallal ha sido un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Con Jesús Callejo, muchas gracias.
Gracias, Hugo, digo Bruno.
Y con Lorenzo Fernández.
Me preocupa, no vamos pareciendo, iba a terminar yo igual. Venga, Bruno, hasta la semana que viene.
Y Silvia Casasola. Un año más los Oscar, como siempre,
11.
Y con Agustín Alcalá, que también es un placer que se quede aquí con José Luis Salas, por supuesto.
Exactamente, Agustín.
Un abrazo, Agustín.
Va a estar una gran noche aquí en Onda Cero, y nosotros en La Rosa de los Vientos, de momento hemos dado 11, y bueno, pues nuestros compañeros seguirán dando Oscar también con muchas ganas y mucha pasión.